Bienvenidos al episodio número 29 del podcast de FootballSpeech.com. 29 de la sexta temporada, que me lo he saltado. Yo soy Willy Vestero y como siempre me acompañan hoy sí Ignas Lleras.
Hola a todos.
Roger Almazán.
Omaha y tu puta madre.
Y Axel Andrés.
Ah, toma por culo.
Hoy vamos a hacer un repaso de la segunda jornada de playoff, que es la de las finales de división. Antes de empezar, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/FootballSpeech y twitter.com/FootballSpeech, además de un email de cada uno de nosotros que son muy fáciles. Axel, Ignasi, Roger, Pera o Willy @ seguidos de footballspeech.com.
¡Uy! ¡Caramba! ¡No me diga!
Susto más dado. Y también muy brevemente recordaros que, como hago ya desde hace unas semanas, el tema de mockall.es, donde hay varios perfiles, mock draft, ese tipo de cosas, más que nada porque cada vez nos vamos acercando más a esa época en la que todo el día chupamos draft, perfiles, todo sí. El día leemos eso, perfiles, entrevistas raras, preguntas estrambóticas.
No, noticias de staff, interesante.
Exactamente. Hoy, esta semana ha habido unas cuantas, en todo caso luego si queréis las podemos comentar.
Hombre, los dos primeros ex-entrenadores.
No empiezas a saltarte el guión, que te conozco.
Vale, es que no me lo he leído. Me lo has mandado, pero no me lo he leído.
Bueno, con un par.
Es que creo que nadie se los lee.
No, nunca. Nunca
sí, yo sí los leo.
No, solo no hay que seguirle un poco. O sea, los lees y te los saltas entonces ya intencionadamente.
No, porque bueno, es que no le veo porque hemos de… Bueno, da igual.
Yo es que no veo la existencia del guión exactamente.
Exacto, porque si luego improvisamos.
Bueno, tenéis que decir… No, ¿verdad? Subo la música y empezamos. Sí.
Vale, sí. Ahora.
El primer partido que se disputó en estas finales de división fue la noche del sábado, el New Orleans Saints 15, Seattle Seahawks 23. En New Orleans, el máximo pasador, Drew Brees, 24 de 43, 309 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Robinson, 13 para 57 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, esto hay que bajarlo porque está muy alto. Y dejad de hacer el moñas, por favor, un poquito.
Nos estamos saltando el guión.
El máximo receptor.
Sí, off the record.
Una cosa, saltarse el guión, la otra es no tener ninguna clase de orden, por favor. O sea, el día que viene es el que la lía más, ¿os fijáis?
Sí,
luego
sí,
la
sí.
Fama os la lleváis vosotros.
Sí,
no
sí,
es por nada. Decía, el máximo receptor, Marquise Colston, 11 para 144 y un touchdown. En Seattle, el máximo pasador, obviamente, Russell Wilson, 9 de 18, 103 yardas. El máximo corredor, Marshawn Lynch, 28 para 140 yardas y dos touchdowns. Y el máximo receptor, Baldwin, 2 para 30 yardas. Bueno, ¿no querías saltarte el guión? Pues ahora tampoco. Espérate
vale.
Luego.
No me salto nada.
Y no me dibujes obscenidades en la pizarra.
Con los coches rápidos y las tetas gordas.
Vale.
¿A qué viene
hoy será
vamos
duro.
A hacer un programa un poco Magritte.
¿Hoy será Magritte?
¿Magritte?
¿Cómo?
¿Qué es Magritte?
¿Qué es
el tío ese con el bombín y la manzana en la cara. Ese de Thomas Crown.
Hostia. ¿Y cómo lo ligas eso con el programa que haremos hoy?
Totalmente
abstracto
vale, y
sin ningún sentido.
Y sin sentido aparente.
Intentemos hablar de este partido.
Estúpido, vaya.
Bueno, como en la línea, ¿no? A ver.
Yo este partido lo resumo de una manera muy fácil. Lo digo porque estuve, mira, cosa rara, estuve bastante activo en el Twitter diciendo lo que me daba la gana.
¿Pero lo hiciste o qué?
No hice ningún
a ver.
Twitter. Hice un tweet. No, uno no.
¡Oh! Varios. Al loro, ha aprendido ya. Pero una cosa. ¿Tú te crees que Twitter va de decir lo que te da la, a menos en nuestro caso, la
no,
puta
no,
gana?
Yo respondo. No, yo de vez en cuando respondo.
Sí, claro, y nosotros también. Pero eso no quita que digamos lo que nos salga de la punta del nabo.
Bueno,
que
claro.
Es la gracia de Twitter, ¿no?
Vale,
entiendo
vale,
yo.
Por eso. Bueno, no, yo hago preguntas como el calendario, entonces como el horario de los partidos. Entonces resulta que me responden desde México y claro, tampoco me sirve el horario que me mandan. Pero bueno.
El mejor.
Suerte.
El mejor. Sin ningún lugar a dudas.
Suerte.
Es el mejor.
Claro, yo que me podía imaginar que desde México había alguien que me seguía.
Esto es buenísimo. O sea, entonces, me contentas desde México y claro,
me senté en el sofá a las 4 de la tarde, no daban nada.
Y uno
me cansé.
Dice,
mi mujer cabreada dice, porque le saco el cereal, ¿no?
No, que lo veo con el Game Pass. Pero bueno, que fue muy divertido y toda suerte que luego ya alguien nacional, dijéramos, corrigió mi aviso.
Bueno, siempre puedes tú restar los usos horarios.
Sí, claro.
O sumarlos en este caso.
Ya. Entonces ya. Bueno, ya. Derrame cerebral directamente.
A ver, no me explicasteis.
Me había olvidado ya que tiene el abaco en el taller.
No, pero a ver, ¿no me explicasteis que justamente Twitter sirve para estas cosas? Que es inmediato. Que
no, para sumar no sirve.
No. Ahí va. Entonces, pues yo dije, pues en lugar de mirar lo que me da Mandra o de calcularlo, pues lo pregunto.
Claro. No, me parece. Mandra me parece
no, pereza.
Me parece.
Felicidades. De corazón.
Me parece correctísimo. Oye, cada cual es.
Claro, me dicen, sí, a las 12 y a las 4. Y digo, ¿cómo? Y era que, claro, era el horario de México. Digo, bueno.
Hostia, esta es una de las frases highlights de la temporada, ¿eh? Me contestan de México y no me entero.
No, me sirvió el horario que me da.
Bueno, aparte de
igualmente,
problemas.
Muy agradecido, ¿eh?
Aparte de problemas internacionales horarios.
No, bueno, que hice un tweet. Que hice un tweet, sí.
Es que todo eso venía que sí. Hizo un tweet.
No, uno no, varios. Estuve bastante.
No, es verdad,
activo.
Yo los leí. Hizo un tweet.
Es que, no, es que mucha gente estaba como muy emocionada con Seattle, que sobre todo, que qué grandísimo partido que tal. Que, a ver, es verdad que hizo un muy buen partido Seattle. No, pero a lo que voy es que. A mí lo que me preocuparía mucho de Seattle, de cara a la final de división de este fin de semana, es que. A ver, si deja de llover y sobre todo de soplar aire cruzado, en lugar de a mitad del tercer cuarto, deja de soplar a mitad del segundo, Sainz les pasa por
encima. New Orleans se los peta.
Exacto. Así de clarísimo. Entonces, a mí lo que me preocuparía mucho es eso, ¿vale? Es lo único que digo, o sea, no digo ni que hicieran mal partido, ni de qué tal, ni qué cual.
Sinceramente, a mí me dio la sensación de que el partido por parte de Seattle iba única y exclusivamente enfocado a parar a Jimmy Graham. El resto de cosas.
Bueno. Y la carrera.
Sí, pero la carrera, a ver.
Hubo aire y lluvia, se preocuparon de la carrera y ya está.
¿Y qué quieres que te diga? Tampoco tuvieron mal. Para ser Seattle, para ser la defensa de Seattle, no tuvieron malas estadísticas de carrera. No se corrió mal New Orleans. Para ser unos New Orleans y los otros Seattle.
Bueno, pero si te lo miras, me parece que al final, una vez ya había. Claro, es que luego empezaron a correr mejor. Sainz empezó a correr mejor a partir de que también les empezó a funcionar un poco el juego de pase. O sea, con el tercer y cuarto lo arreglaron un poco. Pero. A ver, quiero recordar que en la primera mitad, el total de yardas de Seattle. Ay, de Seattle, perdón, de New Orleans en ataque. Era ridículo.
No sé, pero sé que Brice no llegó a las 30 yardas, creo.
Sí.
34, que es la primera vez que le pasaba desde 2006, creo que salió
Es que creo que 34 o 37 era todo el ataque. O sea, Brice creo que no llegaba
Era Brice, creo.
Era Brice, solamente Brice.
A mitad del segundo cuarto, las yardas de carrera eran negativas. ¿Era de menos uno o de menos no sé qué?
A ver, ese es el partido que me perdí el primer cuarto. Ahora ya entiendo por qué no me cuadraba todo.
Vale.
Viendo el partido, la sensación que te da es que hay un equipo que está acostumbrado a jugar en un tipo de clima, que obviamente es el de casa, que es lo que tiene, y el otro estaba un poco azotado por las inconveniencias climáticas.
Ver, y porque el juego
y jugaron con eso, ¿vale? Pues oye, es un argumento como otro más, ¿no? Pero
exacto, que no le quito ningún mérito a Seattle.
Pero de todos modos,
o sea, Seattle lo hizo muy bien. Lo que dices tú, lo que tenían que hacer.
Lo que dices tú es cierto, que da la sensación de que si le quitas ese factor climático antes a Seattle, hubieran tenido muchísimos problemas para ganar un partido que...
Tal como lo habían planteado, yo creo que sí.
Yo he entendido más el partido a raíz de haberse jugado y haber pasado los días, que he empezado a mirar informaciones de Seattle que llegaban, y al parecer Seattle enfocó el partido a tener el mínimo desgaste posible. O sea que se lo tomaban como un trámite de cara al partido contra 49ers y que no querían hacer desgaste ni nada de esto. Entonces, aparte de esas consideraciones, de lo que se está diciendo en la prensa y de lo que se respira en la ciudad de Seattle, que se toman esto como un mero trámite más, ¿no?
Cuando estás diciendo lo que se respira en la ciudad de Seattle...
Lo estaba pensando.
Exactamente a qué nos estamos refiriendo.
Estaba pensando, digas nada porque harán el chiste.
No tienes la de esto, ¿no? No tienes la de
Te lo puedo buscar, ¿eh? Bueno. ¿Te apetece para hablar de Seattle que le ponga de fondo? Sí.
Hacía tiempo que no lo poníamos, ¿eh? Por eso.
Es verdad. Que luego, además, los de Seattle se quejarán... Ahora se quejarán de que no les hacemos caso. Antes se quejaban
las
de que...
Las neuronas están fritas.
Bueno, aparte de eso, aparte de la lectura postpartido, de esas informaciones postpartido que para mí me resultaban novedosas y la verdad que ciertamente ahí dale caña a lo que se respira en Seattle, pues claro, yo creo que el partido se pierde básicamente en la primera parte. Yo creo que será un partido para para jugarlo todo el partido en cuarto down, o sea, jugándose cuarto down. Creo que el primer error que llega es el chutar un field goal demasiado lento con el viento, hay demasiado lejano con el viento rachado ese que pegaba, que tenía todos los visos de no, pegártela.
De que te pasara lo que te pasó.
Sí, y además que era...
Era clarísimo.
Además, si no me equivoco, creo que era un cuarto y tres yardas o algo así, que era jugable.
Era convertible, sí.
Yo me pensé que sería una jugada de engaño, mira lo que te digo.
Yo también lo pensé.
Yo por un momento pensé, digo, esto se la van a jugar y es una jugada de engaño.
Y entre ese fallo y después el fumble del amigo... Ingram,
que le ha durado la gloria una semana.
Sí, ¿eh? Que es permitió verdad. Que se pusieran ya, me parece, 13 arriba. Sí. Creo que ahí ya se acabó el partido.
Yo insinué antes del partido en Twitter que quizá Ingram podía tener otro gran partido. Obviamente, pues...
pues fue que no.
En mi nivel habitual de pitoniso Lolo... Pues,
de gurú.
De gurú, exactamente. Me pegué un hostiazo de 4 bolas de huevos, que es lo que me suele pasar habitualmente.
Igualmente, a ver... yo, el tema de Saints también... O sea... Por un lado, entiendo que Seattle se vieran favoritos, y más jugando en casa. Yo creo que lo habíamos hablado en jornadas de temporada regular cuando os dije, es que Seattle en casa va a ser un... O sea, es un problemón.
Sí.
Es un campo difícil.
Es una china en el zapato.
¿Has visto? No, no es una china en el zapato. Si hay china en el zapato, Pitti se la fuma.
Se la fuma,
claro.
Sí. Por eso te iba a decir.
¡Has estado gracioso, que lo sepas!
Gracias. Intentaba ser sutil, pero no me ha dejado.
Que,
¿De qué estás hablando?
Veo
que se ha perdido.
Estamos todos ya un poco en el influjo de lo que se respira en Seattle o algo, porque nos estamos relajando, se nos olvidan las cosas. Uy, qué calor
visto,
hace aquí.
Yo he visto,
¿no?,
una mirada de Gary Kubiak en los ojos de Ignasi.
Sí, porque ya no me acordaba ni de qué estaba intentando hablar. Es que intentas argumentar y te pierdes.
El partido de Seattle.
Hay que ver, menudo lío.
Que no. En la temporada regular dijimos que era un equipo que en casa...
En casa, por el tema climático y tal. Más que una falta de adaptación al clima, yo creo que Seattle preparó el partido basándose en todas las previsiones, que no digo que hicieran mal, porque se cumplieron las previsiones meteorológicas, sí, sí, y tal. Claro, lo que me sorprende es que Saints, entre comillas, hubiera preparado tan poco contra
estas
previsiones.
Bueno, pero es que Saints... no tiene mucho material para amoldarse,
o sea,
a...
Más que lo del tema climático que comentaba Willy antes, a mí lo que me da la sensación es que, claro, a ver, está claro que esas condiciones climáticas al juego de Saints le perjudican muchísimo más que a Seattle.
Una cosa,
a partir de ahí...
¿Sproles está tocado?
Sproles nunca ha estado, no ha estado al 100% en toda la temporada. Desconozco
es que eché,
a qué porcentaje estaba...
Eché mucho de menos que lo usaran más.
¿Pero qué quieres que te diga?
Que sí que, yo creo que sí que, ya antes de empezar a jugar, creo que a los Saints, la secundaria, sobre todo de Seahawks, ya les impone un poco.
Es que de hecho hubo follón, además.
Sí,
¿no lo viste en el calentamiento con Jimmy Graham?
Jimmy Graham.
Pero Jimmy Graham, yo creo que es que estaba out totalmente. Él estaba out y encima lo secaron luego. O sea,
es que además yo creo que en el calentamiento lo que consiguieron fue sacarlo. O sea, si estaba medio enchufado al partido, lo sacaron del partido.
Que por cierto, para la semana que viene nos espera un duelo de boca chanclismo espectacular, la secundaria de Seattle contra Jim Harbaugh.
Y en el staff.
Perdón, es verdad, me autoflagelo, que me estoy saltando el guión.
Que hemos de hablar en el staff, que de hecho estábamos discutiendo antes de empezar ya con el tema Harbaugh-Pitti.
A ver, más cosas de este partido.
Que estamos hablando todo lo que estamos hablando, pero a ver, Saints no está tan lejos de ganar el partido. Si no fuera porque Colston hace. Aún no sabemos muy bien qué. Pero que si se sale por la banda, están en la yarda, no sé si era la 30 o así,
35, me parece, o sea.
Para hacer un pase, un último pase. A ver, sí, posibilidades súper remotas si tú quieres, a ver, sí, que además se tenía que convertir
segundos,
la conversión, sí, de dos puntos
yo
también.
Yo creo que ahí la culpa es básicamente también de lo que se respira en Seattle. Porque Sean Payton ha salido a decir después que eso era jugada ensayada.
Sí,
o sea, que
daba la sensación de que sí que era jugada ensayada, pero... Sí.
Que si lo piensas bien,
no,
si consigues el pase
no.
en la banda,
perdón,
es posible que todo el mundo se movilice hacia allí para intentar que no salga de fuera. Entonces, claro, en ese caso, pues un pase atrasado cambiando de banda, pues sí, podría ser...
Bueno, pero el pase
pero me parece muy, muy, muy rebuscado.
Quiero,
o sea,
quiero matizar aquí la diferencia entre jugada ensayada y jugada prevista. Que Colston lanzara al otro lado... Del campo para coger desprevenida la defensa podía ser la jugada prevista, la jugada que cantó Sean Payton. A mí que nadie me toque los cojones y me venda que esta jugada estaba ensayada.
Igual
porque
sí,
lo que hizo Colston...
No, ensayado...
Ensayado no está.
Ensayado no está. Eso
ensayado no está. Es decir, no puedes hacer ese pase que se queda 10 yardas corto y encima va 3 metros para adelante.
No se puede ensayar tan mal, esa, no.
No, a ver,
no, lo que pasa no está ensayado
entonces,
esto.
Lo que pasa es que entonces yo lo que no entiendo es que lo tengas previsto y acabes jugando contra viento el último cuarto.
Bueno, bueno, tienes previsto en modo desesperación. Tampoco creo que desde un inicio lo tengas previsto.
Sí, pero yo soy el entrenador de Saints, ¿vale? Y si algo quiero en un partido, ya sé que durante mucho rato, sobre todo en la primera parte, eran rachas aquellas laterales, con lo cual no beneficiaba a ninguno. Pero aún siendo laterales, cuando enfocaban las banderas eran como en diagonal. O sea,
ya, pero es que tampoco
un equipo
te
lo tenía a favor y un equipo lo tenía en contra.
Es que en los warm-ups, por ejemplo, había un sol que te cagas. Luego empezó a llover, luego paró, bueno, luego no sé qué es. Tampoco
ver, no vamos aquí,
era muy predecible.
Por eso insisto, que a mí lo que me parece un poco penoso es, o sea, entiendo que a Saints afectara más el tema climático, pero ojito Seattle, que no se fíen, porque como este fin de semana, por lo que sea, no haya viento, o sea, aunque llueva.
Brice no es Kaepernick, ¿eh? Ay, Kaepernick no es Brice, ¿eh?
Ah, eso en primer lugar. En segundo lugar, el juego de carrera de o sea, la línea y el juego de carrera de
San Francisco,
no es el de Saints.
No.
Por cierto, también las tres lesiones, aunque hubo algún jugador que volvió, pero claro, que pierdas a Kenan Lewis, que pierdas a qué línea fue el que se lesionó, Galet, ¿no? De la defensa, luego volvió.
Galet,
sí, sí, luego volvió, claro, pero
sí, pero se lesionó.
Pero estuvo un cuarto y pico que no salió. Y también no sé qué línea de ataque, pues también es que, o sea, que ¿sabes aquella sensación que te da que todo también le estaba saliendo mal a los Saints?
Sí, pero yo creo que realmente tampoco es excusa, porque cuando empezamos a jugar el marcador íbamos 16-0 y yo creo que ya los hijos estaban bastante relajados. Y luego también está la jugada esa del pase de 57 yardas a Mitchell, que es una pura chiripa, que debía haber sido una doble intercepción. Tampoco hay que ponerle demasiadas excusas.
No, a ver, que no, no. Seattle fue superior, estamos sí, totalmente sí. De acuerdo. Pero los hechos es que si Colston se sale de banda, después de la chiripa esta de la doble intercepción rebotada para atrás, que si el onside kick recuperado por Saints, que por cierto me alegro un montón de que fallara Golden Tate porque cada día le tengo más manía.
¿Por qué? Pobre hombre.
Porque es tonto la mierda.
Para mí es uno de mis ídolos, desde lo de los donuts, tío.
Tonto la mierda. Tiene donuts, tiene el Fail Mary, tiene bloqueos ciegos, los cuales se jacta postirar el pañuelo.
Bueno, no sería un tipo muy espabilado, ¿no?
Es un tío que cae mal, al menos a mí.
Por cierto, una cosa, me encanta lo de que cae mal, al menos a mí. Aparte del partido de Marshall Lynch, que creo que tendríamos que comentar, ni que sea hacer una mención. Está el tema de que yo no lo había visto porque no suelo ver a Seattle jugar porque me caen mal. O sea, caen mal, al menos a mí, como dice Axel.
Ya, pero yo esta temporada sí.
Pero me gustó mucho el detalle de que cuando anotó, los fans de Seattle en la Enzo le echaban caramelitos esos que come.
Sí,
eso me pareció muy. Bueno, ¿cómo se llaman? ¿Skittles? ¿Son?
Sí, pues son como lagasitos.
Sí, son como lagasitos.
Es un poco como ir al zoo y tirarle cacahuetes al elefante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo no encontré un detalle así. Gesto cariñoso, ¿no?
Sí, bueno.
Pero de aquí a que le tiren plátanos. Claro, sí, yo no sé cómo lo veis, un gesto cariñoso, pero bueno, vale.
Qué lectura más racista, ¿no?
No, no, a ver, a los elefantes
es que,
y a los...
Es que díselo.
Es que poco le ha faltado para decir de aquí que el tiren pollas, porque el amigo es un poquito xenófobo. Pero bueno, no pasa nada.
¿Qué tiene que ver las...
es que además...
Las pollas con el xenofobismo.
Así ya hilvano el xenofobismo.
Es todo.
Homoxenofobismo.
Y la homoxenofobia, sí, correcto.
No, yo un día ya me lo dijo, pero es que no sé a qué viene esto, pero da igual.
No, la verdad es que ahora ha estado poco cuadrado, ¿eh?
No hace falta.
Bueno, pero exactamente, no hace falta ningún tipo de argumento. Él lo suelta y bueno.
Es verdad que este programa tenía que ser totalmente incongruente.
Las manzanas, ¿cómo se acuestan para tener manzana?
Vale. Cada día, yo creo que es imposible, pero cada día superamos nuestro nivel de iba a decir friquismo, pero tampoco. Nuestro nivel de no
soy
sé.
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
Este es muy bueno.
Este es muy bueno y no lo había oído.
Este es muy bueno. En fin, a ver.
Te iba a decir, una de las cosas más destacables de.
Llevamos 15 minutos solo para este partido, quedan 3, ¿eh? Os lo comento.
Y de este partido creo que hemos comentado nada y menos.
Bueno, ha servido de excusa para poner la banda sonora.
Es que tampoco hay mucho más que contar, pienso yo. Sí,
no hubo mucho partido.
Un gráfico que salió por Twitter y que se hizo relativamente famoso, que es cómo consiguió Marshawn Lynch sus yardas de carrera, que eran no sé cuántas mil entre los tackles, unas 30 o 40 por la izquierda y un total de 0
por la derecha.
Eso da que entender
creo que por la izquierda no eran 30 sino 13 o algo así, ¿eh? Puede ser.
No, yo bueno, creo que era alguna más, pero en cualquier caso, eso, aparte de indicarte unas tendencias que supongo que Fangio y Harbo habrán tomado buena nota de ellas.
Segurísimo.
Y Igor.
Te dice un poco la calidad de la línea ofensiva de Seattle en un lado y en el otro. Si algo hay que mejorar en esta escuadra de Seattle es el lado derecho de la línea, donde está Giacomini, que es una gran persona y un gran jugador de grato recuerdo para todos los Packers.
Ya tardaba la y...
No, es verdad, es el Newhouse de hace 4 años o 5 de los Packers. Es lo que hay.
Fíjate que hablando, no hablamos de Green Bay, pero él lo aprovecha.
Sí. No, a ver, Giacomini está ahí puesto.
Giacomini es
como
familia,
si fuera
de,
bueno o algo.
Es familia del Samsung Galaxy Mini.
Es muy malo.
Madre de Dios bendito.
Se ha hecho el silencio.
No se había hecho una broma tan lamentable desde que Jake Locker tenía que ser hermano de Food Locker.
Exacto.
No me acordaba de esa, está bien. A ver, ¿alguna cosa más que queráis añadir? Brevemente.
El tema del hincha, además, sigue siendo curioso la cantidad de yardas que gana después del contacto, ¿eh? O sea, teoría después de que lo tendrían que haber placado. Sí, que a mí pero, que esto pero, nos pero, pase en España y a los cadetes y a los juniors, vale. Pero que les pase en la NFL, insisto, por un tema ya sé que no viene al caso y que esta no es la semana que está más de moda, pero el tema de la técnica en la NFL en defensa, yo hablo de la defensa.
No me vuelvas a semanas atrás. Haber venido al programa.
Que sí.
Es lo que hay.
Que sí. No, pero perdona, igualmente no me dirás que esto no es un tema a analizar.
No, es bastante, bastante triste y bastante grave, claro. Pero bueno. Aparte de que ya sabiendo qué tipo de jugador es, coño, al menos la semana antes, pues cúrratelo, técnica de placaje un poquito, estate...
Somos los Saints, ¿no nos había mejorado tanto Rob Ryan la defensa?
Hombre, perdona.
Ahí lo dejo.
Perdona, eres un hater de Rob Ryan, que por cierto, se ha sabido esta semana que ha tenido varias oportunidades de ser contratado como head coach y no lo han contratado por sus pintas de homeless.
No, se ve que ni siquiera...
¡Esto es vergonzoso! ¡Esto es el mundista!
Ni siquiera llegan a planteárselo por las pintas, creo.
Yo leí que había un par de equipos que habían, no sé si hablado con el agente o habían hablado con el equipo en plan pidiendo permiso, pero luego en plan...
Mire, ¿sabe
le qué? Ven y... Exacto, ¿sabe qué? Nos lo hemos pensado mejor. Vamos a coger a McDaniels, que tiene una pinta así como de niño bueno, que luego resulta que es un normal, pero eso no viene a caso.
Estamos hablando de las pintas. Ya está.
Por eso mismo. Y por eso digo que no viene al caso. Pero lo de Rob Ryan me parece espectacular.
Igualmente.
Las pintas de McDaniels son pintas de subnormal.
Evidente que ha mejorado. Es evidente que esta defensa ha mejorado.
Sí, pero no, yo creo que no mejora gracias a él.
¡Me aburro!
Pues yo creo
bueno,
que sí.
Bueno, cambiemos de partido, va. Tengo que cambiar la banda sonora, ¿no? Por eso.
Sí, hombre.
Porque
sí,
Paul Marley sí. le
Bueno, iba a hacer comentarios sobre las screens fallidas de los Saints y el out coach que decías en el partido de temporada regular, pero creo que ya nos redundamos en nosotros mismos.
He perdido a...
Con lo cual, casi mejor pasar otro partido, ¿no?
Pero sí, las screens fue especialmente penoso.
He perdido nuestra
Pero es que precisamente una de las bases... Antes comentaba, es que Sproles estaba lesionado porque lo echó en falta y tal. Bueno, no estaba fino, pero Seattle, si para algo estaba preparado, era para las screens. Y para Jimmy Graham. Sí. Es decir, casi le regalaron a Colston.
No, podríamos hablar de la Lefa.
Por favor.
¿Perdón?
Pero, sí, es verdad, era aquí, en este partido.
Sí, es los Saints en general.
Bueno, no quiero saberlo, vamos a cambiar de partido.
¿No sabes qué es la Lefa?
La Liga Española de Fútbol Americano.
Pero es que no se llama así, ¿eh?
Bueno, pero bueno, nosotros cariñosamente hemos acuñado un término
¿Y por qué
que no tiene que ver con el nombre Liga, oficial.
¿Y qué tiene que ver la Liga Española de Fútbol Americano? Que además, siento deciros que hay varias. Si lo miráis como Liga Española de Fútbol Americano,
es un término ficticio acuñado al caso. Que tiene que explicar todo.
¿Qué tiene que ver con los Saints?
Explícaselo, Axel.
Me da miedo preguntar, pero...
Había... jugadas en las que los Saints sacaban a... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. A Collins.
A Collins y a Sean Hill.
Y a, no se llama Sean, pero era Hill.
Sean no sé. ¿Cómo se llama? Bueno,
a,
el segundo...
A Collins, a Hill, y a Watson. Ben Watson. Y había jugadas en las que sacaban del campo al fullback, ponían a Colston y ponían a Jimmy Graham. Y entonces se daba la casualidad, por azares de la vida, de que cuando salían Collins, Hill y toda la tropa, eran jugadas de carrera.
Claro.
Y cuando salía Jimmy Graham y Colston y quitaban al fullback, eran jugadas de pase.
Con lo cual...
Yo creo que esto da una cierta ventaja al equipo que defiende a la hora de...
Estás haciendo un símil con la incapacidad ofensiva de los Saints y el nivel, bajo de relativamente de la Liga Española. ¿Es eso? ¿Viene a ser eso?
Bueno, a nivel táctico, ¿no? O sea, en la Liga Española y eso, pues hay ciertos momentos que cuando sabes que hay un tío gordo detrás, pues se va a correr él posiblemente, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Y de hecho, una de las jugadas más importantes en el juego de pase es un pase largo al tal Hill porque sorprendieron. Sí, es así de claro. Sí. Cuando todos pensábamos que era un pase a Jimmy Graham, no era Jimmy Graham, era el tercer tight end que bloquea.
A Benny Hill. Bueno, a ver.
Benny Hill, me parece correcto.
Lástima no tener la música ahí. El segundo partido de la noche del sábado era el Indianapolis Colts 22, New England Patriots 23. ¿Qué ibas a tirarme un efecto? No, sigue. Vale. En Indianapolis, Andrew Luck, 20 de 41, 331 yardas, 2 touchdowns y 4 intercepciones.
A mí me da pena el chico.
El máximo corredor, Donald Brown, 17 para 63 yardas. Y el máximo receptor, T.Y. Hilton, 4 para 103 yardas. Y en New England, Tom Brady, 13 de 25, 198 yardas. El máximo corredor, LeGarrette Blount, 24 para 166 yardas y 4 touchdowns. Y el máximo receptor, Julian Edelman, 6 para 84 yardas.
¿Qué pasó? ¿No estábamos ante la segunda encarnación de Joe Montana?
A mí me da pena el chico.
¿Qué pasó?
Se ha afeitado la barba. Ahora al menos parece más...
A mí me da pena el chico.
Vale. Sí,
next.
No hay nada más que hablar.
Hay que reconocer que
el primer tercer down tira una intercepción, que la deja en la yarda uno, dices, vale, fantástico, chato.
Bueno, pues yo también lo tuiteé.
¿Aún estabas despierto hasta ahora?
Sí, el que se duerme como las gallinas soy yo. Él no ves que trasnocha, que es como Batman, pero sin mallas. Esperemos.
¿Y si los calzoncillos por encima de la malla, de las mallas. Bien, dejémoslo de Batman.
Sí, las mallas.
¿Y cómo eres tan homófobo teniendo a Robin a tu lado todas las noches?
Suerte que mi mujer.
A mí me da pena el chico.
Suerte que mi mujer no escucha el podcast, porque esto es la leche.
Sí, sí.
Bueno,
en fin.
Es que ves cómo se me van los argumentos.
Has empezado con hay que reconocerte. ¿Da alguna pista eso?
Sí. Y lo tuiteé también. Que había empezado así. Que realmente es el partido que yo le he visto a la que se le notó más la bisoñez, vamos a llamarlo.
Ese partido.
Pero,
que está como quarterback.
Vale, pero hay que reconocer, y todos lo sabemos, y creo que Willy lo lleva diciendo tal, que si algo no quiero con un quarterback aproximadamente rookie, es enfrentarte a Belichick, ¿sí o no?
Sí.
Kissier.
Claro. Sí. Ese partido lo hace.
Yo a ti te lo he oído años.
Ese partido lo hace Andy Dalton y todo el mundo. Vamos,
le pone a caer de un burro,
hay que echarlo de la liga. Tal. Sí,
eso vale. Y el tema de, que también aquí en este podcast nos hemos cansado de comentarlo: el tema de las prisas, especialmente con los quarterbacks. La gente con un quarterback enseguida a la que hace un partido bueno, ya está, ¿eh? No hay proceso de aprendizaje, ya es bueno.
¿Qué coño la gente?
No, todo Cristo.
Todo Cristo. ¿No? Es,
yo,
es decir,
yo digo la gente, cada cual que entienda
los analistas,
especialistas,
nos están poniendo a Andrew Luck en los altares antes de que haya hecho nada. Es un tío nunca ha pasado del top 20, no sé dónde está exactamente este año, si el 16 o el 17 en porcentaje de completados.
Pero por eso también hemos dicho muchas veces...
Que hace muchas remontadas, como Tebow.
También hemos dicho muchas veces en este programa que es que a mí lo que digan en Estados Unidos me da igual. Que no por el hecho de ser americano significa que todo lo que digas es ley.
Que sean buenos.
O sea, hay mucho boca chanclas también en Estados Unidos. Mouth chunk, que debe ser el término en inglés, ¿no?
Mouth chunk.
Mouth chunk, me
gusta. Y nos lo han demostrado muchas veces.
Exactamente. Con lo cual, a mí, a ver...
Que obviamente me
es
parece...
Es su segundo año,
me parece. Sí, pero es que hay muchos quarterbacks que directamente en su segundo año se les ha dicho no, es que este año vaya mierda porque, claro, el sophomore slam, porque mira Robert Griffin, porque mira no sé quién, porque mira Cam Newton el año pasado. Este no. Este puede jugar de pena, que por cierto no ha jugado tanto de pena, pero en estos playoffs sí lo ha hecho.
Pero contra Kansas City, es que yo lo que no entiendo es, yo tampoco vi un grandísimo partido de Andy Black contra Kansas City.
En absoluto.
Para mí fue más pife a Kansas City, pero bueno, eso sería volver atrás y no lo voy a hacer.
Gracias. Haber venido.
Por eso. A partir de ahí, Yo es que a mí me ha pasado un poco como Willy. O sea, yo no entendí, o sea, leías la prensa allí o veías tal, y yo no entendí lo que había pasado porque parecía que la, bueno, eso, era la nueva reencarnación de Beta, saber qué. Y.
Pues eso.
Y hombre, de que momento. Tiene el mérito de que ha colocado el equipo en playoff y ha llegado a no sé qué. No, sí, vale.
Mira qué división tiene, ¿eh?
Ahí voy. Es que, de hecho, ha colocado el equipo en playoff por incomparecencia de Texans este año.
Y Titans y Jaguars dan de lo que dan.
Jaguars es que ni los cuento. O sea, estos solo participan.
Pues ya está. ¿No? En una división un poco más competida, los Colts yo creo que cascan más partidos.
Sí, hombre, sí.
Pero, en cualquier caso, ¿Luck puede llegar a ser muy bueno? Sí, puede llegar a ser muy bueno. Pero en el
hoy
campo,
lo es.
De
no,
momento, no,
todavía,
no está demostrando ser muy bueno. No está demostrando para mí ser de los 10 mejores quarterbacks de la liga.
Ni mucho menos.
Para
no.
nada.
Pero es que no creo que se le deba colocar. Es que no creo que se le deba colocar.
¿Puedes intentar no hablar encima de esto, por favor?
Pero es que mucha gente… Cuando
vinieras al podcast, perdón.
Y cuando digo mucha es gente, no digo todo el puto mundo lo coloca entre los 5 mejores. Porque, claro, es que en Stanford le daban 3 jugadas… Es muy complicado.
Es que ahora resulta que no estoy engrasado.
Sí, sí, sí. Es lo que tienen los homófobos.
La mirada que le han pegado a Rusia ha sido espectacular. O sea, espectacular.
Me ha fulminado, ¿eh?
Sí, buenísimo. Qué lástima. En estos momentos, lamento que no sea en vídeo el podcast. Solo en estos momentos, que quede claro. Porque la mirada que le ha pegado ha sido espectacular.
Pero de momento me cago en tu muerto.
Sí. No, tal cual. No, tampoco. Bueno.
Se refería a Roger a que te falta el ritmo de programa, no otra cosa.
Ya,
pero como ya sabemos que pecas un poco de homoxenofobismo, ¿no? Pues claro.
No podíamos esperar otra cosa.
Ha imaginado otra cosa.
No entiendo nada.
Yo tampoco, pero bueno, Axel, ¿qué decías?
No, pues eso no. Es decir, como la fama ha dicho que le daban en Stanford 3 jugadas y él elegía una, pues se ha quedado de que eso es su marca de identidad y es bueno por eso.
Que porque, por cierto,
por lo que está haciendo en los Colts, a mí aún no me ha demostrado nada. Igual, algún día quizá.
Igual pierde a su coordinador ofensivo, que recordáis que la temporada pasada le trajeron a Pep.
Para
Pep
de
Hamilton,
Pep.
Exacto, que había sido su coordinador ofensivo en Stanford y todos dijimos que bueno, que en principio era bueno, ¿no? Que le trajesen para intentar
Pep
seguir trabajando igual. Y esta semana se ha sabido que igual deja a los Colts para irse de head coach a Vanderbilt en college.
¿Y cuándo va a volver al Barça?
Un college con muchos valores.
Están especialmente tontos, oye.
Un entrenador con mucha humildad.
Vale. Oye,
y queme a Colonia.
De New England, ¿querés decir algo? No, iba a decir algo más, no, ¿algo?
¿Algo?
Bueno, pues que…
Hicieron 8 partidos, sí. Y es que tampoco…
Cuando hablamos antes del desgaste que sufrió Seattle fue mínimo, pues yo creo que New England…
Sí,
un poco lo mismo.
Sí, y además encontró una nueva estrella como Jamie Collins. ¿Collins era?
Sí, sí, sí. ¿Sí?
A ver, yo creo
quiero hacer una reivindicación. Que nadie más nunca en la puta vida se tome a cachondeo el salto horizontal de la Combine. Porque Jamie Collins hizo una marca del cagarse, todo el mundo se rió de él. ¿Y el salto horizontal para qué sirve? Pues mira, sirve para esto. Cuando hagas un salto horizontal del cagarse, vas a tener al menos un partido en playoffs que vas a salirte.
Vale. A mí lo que me gustaría...
Bueno. ¿Me puedes decir con qué base científica?
Se está descojonando, se va a morir o algo.
¿Qué base científica me sacas de este tema?
¿Desde cuándo aquí tenemos base científica para hacer las cosas?
Pregunto. Ah.
No, desde ninguna. Pero se da la coincidencia y yo quiero…
Porque claro, es que está pasando lo que la semana pasada pasó con Andrew Luck, está pasando ahora con LeGarrette Blount. Entonces dime qué marca hizo LeGarrette Blount buena en la Combine y diremos, ¿tendrás 4 touchdowns en playoff?
No lo sé, pero una vez en college pegó un pavo.
Vale, pues ya está. Lo digo porque…
Y mucho más grande que él, además.
Sí, era un línea de ataque.
Otra cosa que no acabo de entender es también el superforofismo que ha cogido con… que es la gran arma de…
LeGarrette Blount, todos sabemos lo que es.
Pero ¿cuántas veces ha dicho Axel desde hace 2 años… que es un tío que físicamente es muy bueno y es muy capaz, pero que es un zumbado de la vida?
Vale.
¿Cuántas veces lo he dicho aquí, Axel, y antes del draft? Lo que pasa que, a ver…
No, claro, es que además de los 4 touchdowns, claro, que hizo 3 de…
No.
De la 1.
Es que, de 2 yardas.
Es que me da igual. O sea, podría ser touchdown de 80 yardas y de curarse todo el campo cada touchdown. Es un tío que es muy bueno. El problema es que es un zumbado de la vida.
Bueno, hizo uno de 67 yardas.
Sí, por eso sí, mismo. Sí, sí. Por eso no, mismo.
Que eso es un poco preocupante. A ver.
Sí.
Es un poco preocupante porque es como si Brandon Jacobs te hiciera…
Claro, sí, por eso.
porque una cosa es que rompa 150 placajes, como hizo el día ese que corrió para un touchdown largo con los Buccaneers contra los Packers, pues así es comprensible.
Ya vuelve a sacar el tema para meterle castaña a los suyos.
Hombre, si no saben placar y LeGarrette Blount rompe 150 placajes en un touchdown, pues oye, habrá que destacarlo, ¿no?
Es un don. A ver, aquí quiero hacer una cosa. Muchas veces habéis oído y leído, pues, supongo, las columnas de Axel, y sabéis que él tiene mucha manía con el personaje Belichick, y tiene razón, hay que decirlo.
Bueno,
pero yo creo que su labor de coacheo, por así decirlo, con este equipo, teniendo en cuenta el material que tiene esta temporada, haberle llegado hasta donde le ha llevado, me parece que es algo espectacular y que debería acabar de una vez por todas, desde mi punto de vista, con las discusiones estas de es que Belichick es el mejor entrenador de la liga, no, hay otros mejores. Para mí, este fin de semana, no este fin de semana, pero el último partido que se ha jugado es este fin de semana, demuestra que, aparte del personaje que, insisto, Axel en muchas cosas que dice tiene razón, que muchas veces se cree su propia leyenda,
sí.
Si sacamos eso, el aspecto de no, como entrenador, es aspecto
mejor,
táctico…
Es el mejor head coach de la liga.
Para mí es de los mejores que he visto en años. Es espectacular que con un equipo de mierdas que tiene, que sí tiene a Brady, pero el resto son cojos,
es que yo creo que
con un montón de bajas…
Lo que dice Axel tiene razón del endiosamiento en cuanto a su nueva faceta que tiene de general manager.
Es decir, como entrenador es muy pero bueno. Como general manager es un petardo.
Es malo.
Es un petardo que además…
Que se han endiosado.
Exacto. Se cree que puede hacer lo que le sale de los cojones y fichar a 8-5, y fichar a Hainsworth, y fichar a Tim Tebow, y draftear a Duron Harmon, y draftear a Tavon Wilson, y no podría parar porque tiene millones de cosas
de
idas de pinza.
Y dejar y pelearse con Chang y mandarlo a la mierda, y luego pelearse con no sé quién y tal, y luego cargarse el cuerpo de linebacker. En eso te doy toda la razón,
pero
yo como entrenador, es para mí, o sea, no sé, ya te digo, no sé si meterlo depende de qué nivel esté. O sea, de los mejores que he visto, seguro.
Aparte, es que hay una cosa.
Actualmente es el mejor entrenador que hay en la liga, seguro.
Hay una cosa que a mí me fascina de Belichick y es esta capacidad para reinventar al equipo semana tras semana. Y en una semana parece que es un equipo que juega spread o casi casi. A la semana siguiente pasa a jugar carrera saco. Bueno, exacto. Mira este partido. O sea, Brady tiene 13-25, que no es.
Y con una semana y con una defensa de mierda que os jugáis, que meterá en apuros a Peyton Manning la semana que viene.
Seguro.
O sea, que van a ser correosos, que van a ser un problema para Denver, aún siendo en su campo, seguro. Y es un tío, bueno, para mí esto es fascinante, porque es lo que siempre hemos hablado.
A nivel táctico, para mí es el mejor, vamos, como diría el audio, el mejor, ¿cómo es eso?
El mejor, sin ningún lugar a dudas, es el mejor.
Que te iba a decir otra cosa. Es decir, estamos hablando de que Belichick ha hecho un ataque que es impredecible porque puede hacer. ¿Qué porcentaje de mérito tiene en eso Belichick y qué porcentaje de mérito tiene en eso Josh McDaniels? Que sí, será un gilipollas, le llamaremos Jack Daniels, no tendrá ningún tipo de éxito como entrenador principal o incluso rechazará ofertas porque va de sobrado. Pero yo creo que si es él el que canta las jugadas, algún mérito tendría que llevarse.
No, es que. Es que si te fijas, ¿cuántos entrenadores hemos tenido en la liga que son, por decir algo, hijos o alumnos de Belichick, que luego solos, hay muchos que se han estrellado?
Sí,
todos. ¿Vale?
Bueno, todos no.
Todos, muchos, todos, no.
Todos.
Seiban, míralo, muchos. Que en Alabama es hijo predilecto de por vida, además.
Muchos. Pero, bueno, por lo tanto,
que hizo en la liga, Seiban.
Yo no niego que cuando trabajan con Belichick, yo creo que casi todos son muy buenos, muchos. Pero, a ver, parte de este sea su obsesión por el trabajo, sea su manera de trabajar, este tío.
Sea su estilismo, porque también cuenta.
Bueno, lo que sea. A partir de ahí, Axel, está claro que este tío, como head coach para llevar un staff, es impresionante. O sea, es un tío y cómo preparan los partidos, cómo se adaptan a los mismos, cómo puede cambiar con una media parte su equipo y tal. Y eso es su mérito. Y luego hay una cosa que yo, sabes, que admiro mucho, que era una de las cosas que me gustaba, por ejemplo, mucho de Cowher, es que además siempre, sus equipos, o sea, New England, desde que está, ves que es un equipo trabajado. O sea, tienen jugadas de todo tipo. Está previsto que si se lesiona no sé quién, está previsto lo que pasará. Yo creo que...
Hombre, no va a estar muy previsto cuando se lesiona al Panther y ponen a Gostkowski a chutar punts.
Vale, pero... A ver, lo que me refiero es que es un equipo que está trabajado. Normalmente no comete muchas faltas, normalmente no comete muchos errores. Es un equipo que se ve entrenado y trabajado. y trabaja dos aspectos como esto. Mira, este podría servir para hacer de no sé qué en caso de tal. Y lo tienen previsto. Y se les lesiona, como les pasó hace años, tres cornerbacks en el mismo partido.
Ya y sé. Mete a Troy Brown.
Claro, y acaba jugando con receptores de tal. Pero o de alguna manera.
Anda que no. Ese ¿vale? partido no fue la risa ni nada.
Vale, Axel, de acuerdo. Ya, pero bueno, pero es un tío que consigue esto.
Además, que no ha dejado las cosas claras respecto a que es el mejor entrenador, pues coge y hace chutar a Tom Brady un pan en tercer down y dices, ole ahí tus huevos. Bueno.
Creo que es la mejor definición posible. Ole ahí tus huevos, sí. Bill Belichick. Sí, sí.
Lo hizo. ¿Eh? Bueno, es una jugada que ya se ha visto, ¿eh? Ya ha pasado sí, sí. más una vez, pues ya está. De hecho, Pittsburgh no hace mucho, bueno, no hace, si era 4 o 5 años, en su año de rookie o de sophomore, lo hizo con Roethlisberger, también un tercer down, que chutó.
Hace 4 o 5 años, quizá no, hace bueno, un poco pues, más.
Yo en el 7. Madden una vez hice un spike en una conversión de 2 puntos. ¿Eso me hace buen entrenador también?
No, yo no.
Hall of Famer,
directo.
Brillante, brillante.
Como el arroz que no se pasa.
Pero que tiene,
algo más
tiene
de,
un motivo hacer esto.
Algo más del.
El mío también me estuve partiendo la caja 3 años.
Bien. Algo más del Colts Patriots, o pasamos a los del domingo.
¿Hemos comentado ya lo bueno que es Andrew Luck?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Vale, siguiente partido. Los partidos del domingo. Ya tenemos en primer lugar el San Francisco 49ers 23, Carolina Panthers 10. En San Francisco, Colin Kaepernick, 15-28, 196 yardas y un touchdown.
Es tan lamentable.
El máximo corredor, Frank Gore, 17 para 84 yardas. Y el máximo receptor, Anquan Boldin, 8 para 136 yardas. ¿Qué costó Anquan Boldin a los Niners?
Sexta, fue.
Sexta ronda, ¿no?
Sí.
Vale, vale, vale.
Y pilló balones, bueno, lo mismo que hizo el año pasado en
exactamente.
En Carolina, Cam Newton, 16 de 25, 267 yardas, un touchdown y dos intercepciones. El máximo corredor, el mismo Newton, 10 para 54 yardas. Y el máximo receptor, Ted Ginn, 4 para 104 yardas.
Vale, vuelvo a repetir, ¿eh? Cam Newton. Newton. Máximo pasador, evidentemente. Máximo corredor. ¿Y quién es el siguiente máximo receptor? ¿El máximo receptor quién es?
¿El siguiente máximo corredor?
No, el...
Me acaba de explotar el cerebro.
¿Que quién es el máximo
receptor?
Ted Ginn Jr. Que mira que es malo el tío.
Ese es básicamente el problema de Carolina, que no se podía equiparar ofensivamente a lo que tiene San Francisco.
Ni por cierto, defensivamente un poquito más.
No
pero...
sé si habéis oído o leído los medios. Han puesto a caer de un burro a Kaepernick por salir la rueda de prensa con pintas de gangsta, lo cual me parece una chuminada. Sí. Quizá tienen parte de razón. Pero
no, vamos. Yo pondría a parir a Kaepernick siempre... por ser así como es y por jugar mal como, y ganar igual. ¿Y ¿cómo lo hace?
Y por hacerlo de la Cam Newton el, nada,
ese gesto fue bastante feo.
Eso, o sea, es feo.
Yo creo que en este partido
nos
sirvió para confirmar que de esto, que Jim Harbaugh es un normal perdido, cosa que ya sabíamos, y que aparte Kaepernick pues también, cosa que quizá estaba más a la sombra, pero ya es destapó ante la luz.
Bueno, quizá por osmosis se le está pegando. O...
No, sí. Yo no... Bueno.
O igual porque no cuadraba no. mucho. No cuadraba mucho. Iba a decir una gracia, pero no cuadraba mucho y me la callo.
Vale. A ver, del partido de los Niners. Me llama la atención una cosa y es que esta semana, al igual que como decíamos antes con Lack hace 2 semanas, estoy leyendo qué gran partido hizo Kaepernick. Y a mí, la verdad es que...
Y pensar que si Micah Hyde hubiera interceptado esa bola, los Niners estarían fuera y Kaepernick sería...
Bueno, y el
insultado,
primer,
probablemente.
Y la primera intercepción que le cae a los Panthers, que les mata un drive fantástico, es una intercepción de esas que puede pasar, sí. O sea, puede pasar cualquier cosa y se la llevan los Panthers y quién sabe cómo acaba ese drive y quién sabe cómo acaba el partido, porque están haciendo.
Sí, por eso es lo de siempre. Si mi abuela tuviera cojones sería mi abuelo, pero al fin y al cabo lo que cuenta es lo que pasó y Kaepernick no jugó bien.
A mí me parece que no pero
jugó bien.
La prueba la tienes en que si le quitas las yardas de Boldin, que Boldin, bueno, pilló algunas a ran de césped, otras las bajó que eran cafeteras, o sea, que eran directamente pases mal lanzados, me parece que a Kaepernick le quedan 40 yardas.
Sí.
O algo así, o 50 yardas.
Y 3 son de Vernon Davis del touchdown ese que aún no sabe cómo lo recibe.
Ahí está, yo creo que esa es la única jugada de mérito, o sea, y ahí se acaba lo que es el partido de Kaepernick y el partido en general. Cuando los Panthers se van a la segunda parte, perdiendo 13-10, cuando debían haber sido, yo creo que con cierta ventaja en el marcador, y Kaepernick hace esa jugada que, bueno, se la saca de la chistera y consigue meter el touchdown ahí dentro forzándolo. creo que eso es lo que ya ahí se decanta el partido totalmente.
Por cierto, si antes
creo que es la única jugada de mérito de Kaepernick.
Si antes he hablado de la bisoñez de Andrew Luck, también Quetzli me la demostró en este partido, ¿eh? Yo le vi muy nervioso, muy muy fuera de tal. Y luego hay un tema que a mí, o sea, hubo algo en la defensa de Carolina que no me acabo de cuadrar en todo el puñetero partido. O sea, no sé bien qué era, pero no sé si eran malas llamadas.
A mí la sensación que me dio es que estaba intentando abarcarlo todo. En vez de centrarse solo en un aspecto y decir, mira, me lo
ahí
juego
voy,
todo a esto y que sea lo que Dios quiera, que está intentando, bueno, la carrera, pero el pase, pero ay, no, y
eso es
no
lo que
acabo
me
llegando
refería.
A nada.
No acabo, o sea, entendiendo el play call, pero claro, no sé si realmente es debido al play call o es debido a lo
yo
que
creo
las decisiones
que
toman en el campo.
Yo creo que es un poco debido al...
Pero no freno nada, ¿sabes
a
lo que me refiero?
Al gran partido de la línea de ataque de San Francisco.
Eso sí.
Yo creo que ahí se gesta buena parte de la victoria de los Niners.
Ya los querría para mi equipo, ¿eh?
Oye, vaya. Tú dirás, claro, joder, dirás. Vaya, y eso cinco. Que no tienes a Dietrich Smith.
No, pero...
No, de acuerdo.
Vaya, a ver, la fuerza de los Panthers está en el front seven y yo creo que más concretamente en la línea defensiva. Y no fueron un factor determinante.
No,
directamente la línea pudo con ellos.
Con lo cual, el resto de defensa de los Panthers se resiente mucho cuando su línea defensiva no actúa o no tiene el efecto
que
debería tener.
El problema fue que, de alguna manera, esto supongo que no lo habían previsto de ninguna manera, que les pasara esto, porque es que al final acabaron que habían jugadas que parecía que se iba toda la defensa para atrás, luego otras que intentaban apretar pero tampoco acaban de apretar. Luego me parece alucinante, me sigue pareciendo alucinante que contra un quarterback como Kaepernick, de la misma manera que me parecería alucinante que hubieran hecho lo mismo contra Cameron Newton. O sea, en varias jugadas te olvides del contenido exterior. O sea, ya entiendo que en la banda no se olvidan, sino que es en el campo que el jugador comete el error de olvidarse del contenido exterior.
Yo eché de menos...
Mira, como Jared Bush.
Es que no pierde ocasión, es espectacular.
Joder, ¿quieres un ejemplo más claro?
No, es que es una jugada. Por cierto, yo a mis chavales le hablé de esa jugada porque es que es una de las.
Porque clarísimas. Es imbécil. Porque estaba cantado. Es que me cago en su vecino del quinto.
No grites. A mí me llamó, no solo en este partido, pero en este en especial, porque es un partido muy importante y es playoff. Y yo entiendo que tienes que echarlo toda la carne al asador. Desde que han aparecido estos nuevos quarterbacks así, que son, vamos a llamarles híbridos, que son Kaepernick, Cam Newton quizá menos porque está más centrado como pasador, RG3 el año pasado, he visto desaparecer una estrategia, una jugada defensiva que durante años se puso de moda y funcionaba muy bien, que era el spy.
Sí.
O sea, adjudicar al menos a un linebacker en funciones
es
de espía y de espejo con ese quarterback.
Es muy probable que no haya un linebacker que corra como Kaepernick o como RG3, ¿eh?
Sí,
tienes que poner un safety.
Un strong. Es que es lo que te iba a decir.
Pero lo del spy lo puedes hacer igual. Tienes que meter un DB extra.
Pero ya estás perdiendo a un tío en defensa.
Claro,
lo sé, pero ¿no te convendría más eso que no dejar que algún quarterback te corra a sus anchas cuando quiera?
Tampoco corrió tanto en este partido.
No, pero es que no hablo de este partido.
No.
Ya digo que...
Solo corre contra los Packers, este monger.
Este monger.
Igualmente, no corrió tanto, pero hubo muchos terceros y cortos que les consiguió primer down.
Sí.
O sea,
sí,
tuvo
sí,
lo
muchísimos.
Suficiente para correr aquello, el tercero y tres. Y pámica. Por eso digo que me dio la sensación que la defensa de Carolina, sea por descolocación...
Yo esto del spy... Lo concibo, pues cuando se hizo famoso contra
Michael Vick, básicamente, que era Derrick Brooks, la estrella
y a
de eso.
McNabb, que vale, Michael Vick no sabía pasar el balón, eso para empezar.
Claro.
Y McNabb en su caso tenía a Pinkston de mayor arma ofensiva, con lo cual puedes darte el lujo de hacer eso. Pero contra unos Niners que tienen a Vernon Davis, a Crabtree,
vale, sí,
a
quizá,
Bond,
es verdad.
Tal,
sí,
verdad.
Pero Kaepernick sí. Tampoco sabe pasar mucho, ¿eh?
Pero más que,
sí,
que Vick,
más que Vick
en,
sí.
En su juventud.
Bastante más. Y yo también te iba a comentar, el problema para mí principal es que esto se hizo justamente contra McNabb, cuando ya tampoco era tan rápido, contra Steve McNair, contra... bueno, Vic entonces sí que era rápido en un principio,
pero no sabía pasar.
Exacto, pero Vic, es que Vic no era quarterback, que es lo que iba a decir. O sea, Vic no era quarterback, era running back. Entonces,
y luego...
entonces, el problema es que ahora mismo necesitarías usar un strong para hacer esto. Y tampoco hay tantos strongs extremadamente rápidos, sobre todo en desplazamiento lateral en la liga. O sea, tienes a Polamalu, tienes tal, tienes unos cuantos, pero Fíjate que es una pieza hoy por hoy muy buscada, los Strongs. Fuertes y rápidos.
Y luego está el tema del partido que hace, para mí, grandioso, la línea ofensiva de Carolina. O sea, hay muchas jugadas en las que aguanta 5, 6, 7 segundos, le da tiempo a Cam Newton contra un front seven que quizá de los dos era mejor el de Carolina, pero tampoco se sea manco. El de San Francisco a mí no me parece que sea malo, la verdad.
No,
muy bueno.
O sea, lo que pasa es que me sorprendió la poca capacidad con tanto tiempo de
apretar a correr.
De encontrar, o sea, receptores, porque en principio sí que es verdad que la gran falta de los Panthers son armas ofensivas.
Son más armas.
Pero aún así, la secundaria de los Niners, especialmente su cuerpo de cornerbacks, yo creo que era la debilidad a explotar y aún así no se consiguió.
¿Añadir algo más?
¿Qué receptor tienes para emparejar con la secundaria de San Francisco?
Bueno, Steve Smith.
Steve Smith te ha hecho 104 yardas.
Es que
cualquiera podría, ¿sabes?
Básicamente es que ahí está el tema. Steve Smith lo tuvieron más o menos controlado con Reed o con quien fuera. Y
lo tuvieron controlado con un 2 contra 1.
Lo dejaron.
No, lo tuvieron controlado prácticamente con un 2 contra 1 todo el partido, sí, porque se vio que le hacían doble a
especialmente
a
después
Smith.
Del touchdown.
Exacto. Entonces después a Greco se lo estuvieron controlando con el safety y el strong.
Ese es el problema. Que
y entonces, claro, Ted Ginn Jr. hizo 100 yardas. ¿Por qué? Pues supongo que porque estaba ya con
eso,
las escurrías.
Claro. Pero el problema para los Panthers durante esta temporada es que, no sé si lo dijeron en la misma retransmisión o dónde fue, que el receptor que ha conseguido más yardas para ellos ha sido Olsen esta temporada.
Claro. No, Steve. A ver, si a Steve Smith algún día se le tienen que acabar las pilas, eso por un lado. Y luego yo sigo pensando que si no quieren hacerle una putada muy grande a Cameron Newton, desde aquí hemos alabado lo que ha hecho el staff para la mejora y tal de Cameron Newton. Ahora lo siguiente, han de conseguir que el juego de carrera funcione. O sea, Panthers lo que no se puede permitir es en un partido de playoff, divisional,
No estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo sí.
Es que le dan 5 carreras al corredor principal, o en teoría principal, le dan 5 carreras.
Y te digo una cosa, D'Angelo Williams viene de una temporada más decente que las últimas que había hecho, vale. Y Mike Tolbert, aunque sea por arrollamiento, consigue sus yardas, no le pidas conseguir más de 5.
Y también gana un montón de primeros downs, Tolbert.
Yo creo que contra San Francisco no puede ser que tu juego de carrera haga 40 yardas.
Ya, pero ¿en cuántas carreras? Ese es el tema.
Yo estoy un poco con Ignasi, ¿eh? Yo he visto unos cuantos partidos.
Yo también, de Carolina
es cierto,
este año.
Yo creo que se han maquillado mucho las estadísticas de carrera de esto. Las últimas dos o tres jornadas con carreras largas de Stewart. Ahí, de
Stewart, ya veremos si vuelve a jugar
de Angelo Williams.
A su nivel nunca más, ¿eh? Porque me da la sensación de que no se va a recuperar y, joder, es una putada.
Pues eso, que de Angelo Williams ha conseguido en las últimas jornadas pues
coger
una buena ola de esas de 40 a 50 yardas o incluso más para touchdown, pero yo he visto partidos y el juego es muy poco creativo en cuanto a la carrera. No hay pulse, no hay nada. O sea,
pero aún así me sigue pareciendo mucho más sangrante la falta de alternativas a Steve Smith en el cuerpo de receptores
que
mejoren un poquito el juego de carrera.
No, es que además, a ver,
y además,
a lo mejor solo con que tengas o una segunda arma ofensiva más buena, porque Olsen ya es una buena arma ofensiva. Si a Steve Smith le refuerzas con un tío, un posible número uno.
Pero,
Steve
Smith.
Que vayan a los Niners y pregunten si Bolding lo pueden conseguir por una sexta ronda.
También.
Steve Smith a día de hoy ya es el número 2, ¿eh? No puede estar de número 1, o no debería.
Y claro,
hay que gastarse.
Número uno que este Jim Jr., claro, no futen.
No, por eso mismo, hay que gastarse los cuartos en número 1, joven, vale, que te puede durar varios años.
Y entonces, a partir de ahí, es probable que sí, que automáticamente también mejore tu juego de carrera. Porque, claro, abrirás más las defensas.
Además, Greco Olsen, si es tu arma ofensiva, recordemos que tampoco diría yo que sea un Titan estrella desde la liga. O sea,
bueno, ha tenido temporadas.
No, pero no es Gronkowski.
No es un Gronkowski, no es un Vernon Davis, no es un Jimmy Graham.
Está por encima de la media, pero no estaríamos hablando de un top 5 de la liga.
No, de mucho menos.
Vale, de acuerdo, pero es un muy buen Titan. Es un Titan muy seguro, con buenas manos.
Que ese sea tu jugador estrella, pues lo veo un poco triste.
Sí, y luego te digo otra cosa. Lo que también sentencia un poco a los Panthers es no finalizar los drives.
Eso sí, sobre todo
porque gastaron muchísimo tiempo trabajando y al final se quedaron pues uno en la 1, el otro no sé qué.
Dos en la uno. Uno que certificaron, bueno, que cerraron con un field goal y otro que se quedaron sin puntos.
Sí, 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 que les pararon muy bien.
Y hay que aprovechar las oportunidades porque además el partido se planteó lento. Los Panthers tuvieron, ¿qué? 40, 45 jugadas en todo el partido. No tuvieron muchas más.
Sí, no, no. Y a ver, supongo que más o menos lo mismo, ¿eh?
Pero el tema es que los Panthers pasaron bastante, ignoraron o al menos focalizaron bastante en Newton, ignoraron más a los corredores y precisamente por eso, cuando tú le estás dando protagonismo al quarterback, lo que necesitas es más armas para el quarterback. Si le dieras 20 carreras y en 20 carreras te consiguieran 50 yardas, te diría, hay que mejorar el juego de carrera porque es como quieres jugar. En este caso, pues es eso. Al final, el ataque en la red zone se reduce pues a carreras de Newton, a pases de Newton y alguna carrera de Tolbert.
Muy mal, por cierto, ¿eh? Que no me lo has comentado. Durante la transmisión lo dijimos varios en Twitter. Lo que es el play call de Shula en las situaciones de corto yardaje o de red zone, muy poca variedad ofensiva, pero
sí,
variedad.
Hacer
pero
dos sneaks seguidos, por ejemplo, me parece una aberración.
Ya lo creo.
Pero bueno, que luego en el fondo todo es criticable, porque si te pones en la 1 y
sí,
mandas un pase, pues también te van a dejar verde. No, tampoco.
Sí, pero al menos intentas cosas diferentes. Lo que no puedes hacer es lo que sí decía ahora Axel. No,
dos jugadas y más teniendo en cuenta que Newton no se sabe poner para el sneak, que está diciendo, mira, que me voy a tirar, ¿eh? Que me voy a tirar. Y obviamente la defensa ya sabe que se va a tirar.
Ahí, bueno,
también lo de Brooks Reed haciendo el polamalu.
Sí, y
no
Newton
sé, no
a
sé
la
hasta
vez
qué punto psicológicamente haciendo contribuye a también a que luego la caguen en el siguiente snap.
Y el último partido de la jornada de finales de división era el San Diego Chargers 17, Denver Broncos 24. En
¿cómo se puede tolerar eso?
En San Diego, Philip Rivers 18 de 27, 217 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Danny Woodhead, 9 para 29. Y el máximo receptor, Keenan Allen, 6 para 142 yardas y 2 touchdowns. En Denver, Peyton Manning, 25 de 36, 230 yardas y 2 touchdowns.
Y 44 majas.
Y una intercepción y 44 majas, sí. El máximo corredor, Nauson Moreno, 23 para 82 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, Thomas, 6 para 76 yardas.
No pudo ser.
Estaría bien que se lo hubiera petado San Diego, pero ahora tenemos la posibilidad sí de que se lo pete Tito Belichick. Creo, lo cual también tiene su gracia.
Sí, tendría su gracia también.
Y además en Denver.
Además en Denver, yo creo que uno de los grandes factores que ayudaron a los Broncos fue la... Déjale, está con el Candy Crush, déjale.
Pues, no, es el Temple Run.
Ah, vale.
Ah, bueno.
Ay, mierda, joder, me choca con un puente ahora.
¿Qué es esto del Temple Run?
Está jugando, el niño
no,
está
no,
jugando.
El Candy Crush hasta yo sé lo que es.
Pero... ¡Al loro!
¿Lo hiciste tú?
Imagino que será un...
No he jugado nunca.
Cinco ball.
No he jugado nunca.
Bueno, quiero decir que yo creo que tuvo mucha redundancia en el partido la lesión de Ryan Matthews.
Sí.
Totalmente.
Obviamente.
Y a partir de ahí, pues tuvo su carta de presentación la línea defensiva de Denver, que eliminado esa amenaza, se dedicó básicamente a obtener presión sin ningún tipo de tener que tener otro miramiento
porque
a Philip Rivers.
Es encomiable el esfuerzo de Danny Woodhead, pero no puedes usarlo como
llegalo
running
a
back
que
a tiempo completo.
Llega a lo que llega, por físico.
Igualmente le dieron 9 carreras, ¿eh? O sea, tampoco es que le dieran 400.000.
No, porque es que
¿qué quieres, lincharlo? ¿Darle 35 carreras entre los tackles a Danny Woodhead?
No, pero es un tío que a pase corto sí que puede jugar muy bien. Y Chargers no hace muchos años juega muy bien a pase corto.
Sí, pero ahí entra también. Yo creo que es que los Denver Broncos juegan muy bien en defensa, más de lo esperado.
Sí, sí.
Sobre todo el front seven, que no dio tiempo a Rivers a lanzar. Luego, cuando Rivers ya sí que tuvo tiempo, está claro que solamente Keenan Allen dominó toda la secundaria. Y
también te digo que Denver, influenciado un poco por la lesión de Chris Harris.
Sí.
Que sí, además, sí, ya lo he dicho esta semana, creo que puede ser una de las claves del partido contra New England.
Pienso que es un regalo divino, pues para un poco para esto, compensar. Para compensar.
Yo creo que es una señal de que Dios nuestro Señor no quiere a Peyton.
No lo quiere.
Está clarísimo.
No lo quiere.
Pero
no
sé. Tito Godel sí, ¿eh?
¿Quién en su, ¿quién bueno, en su sano caso?
Compensa, compensa, ¿sabes?
Sí, sí, compensa bastante. Porque hay que decir que este caso, fue, este partido fue un robo arbitral en toda regla.
¡No!
Urdido.
¿Qué dices ahora?
Con alevosía y...
Nocturnidad.
Total, nocturnidad, porque era de noche, porque claro...
Perdona, Axel, ¿es verdad que estás jugando?
Sí.
Porque claro, Peyton...
Bueno, pues no, nada, oye, sí.
Eso es lo que me interesa hablar del partido de Denver.
Ah, ¿te aburrimos o algo?
Pero, no, no, me aburre Manning.
¿Va en serio que estás jugando?
Sí, llevo sí. 4.500 metros ya.
Pues, a ver, nada. Déjame que siga hablando.
En lo que, sigues, va, quiero... en lo que va de este partido.
Sí.
Sigue, sigue, sigue.
Pues, eso, que fue un robo total. En el tercero y 17... definitivo, en el que estaba en plena remontada el amigo Philip Rivers, ese tercero 17, que no pitan una un flagrante holding en las narices de Peyton y del back judge.
I no vols dir-li Robert, i li Robert, no vull dir-li Robert, el no ha robat res mai.
Suelta eso, anda.
Joder, no sé qué habla esa señora, pero...
Pues eso, o sea, además del holding, pitan una pass interference a un pase inatrapable. Si quieres, bueno, pues pitan un holding del cornerback, pero no puedes pitar una pass interference a ese pase...
Pase inatrapable.
Inatrapable. Eso es un robo arbitral en toda regla. Y luego, aparte, hay que decir que me niego, creo, a ver más a Don Aburrido. O sea, Don Aburrido puso su mote... O sea, le dio todo el significado del mundo a la palabra aburrido con sus 44 omajas que se os podía meter uno tras otro por el ojal.
Qué pesado, ¿eh?
Y...
Pero es que omaja, supongo que quedó claro que era el cambio de juego de carrera. Y claro, dime no, las no, carreras no, de era, los dos era... corredores. Es que son cientos de cuantas yardas, ¿eh?
Hombre, como mínimo.
Hombre, no tantas, ¿eh? 134 entre los dos.
Bueno, no he unido.
En 33 carreras, ¿eh?
Pero, no, si no digo que ganaran muchas yardas, pero que te digo, ¿tú cuántas veces le has visto a Peyton Manning dar tantas
porque
carreras?
Porque este quiere año? La Super Bowl.
Porque tenía miedo, tenía miedo.
Estaba rajado.
¡Ánimo, coño! ¡Hay que comer yogur, espíritu, sí!
¿Pero puedes poner algo en español?
¿Pero qué es esto?
No sé, yo le doy al que encuentro y... No tengo práctica porque nunca me lo dejan y claro...
¿Qué te iba a decir?
Pasa lo que pasa.
Sí, útiles, ¿eh?
Un poquito, sí.
¿Te has escacharrado ya?
Sí, ya muerto. Si quieres, juega otro.
No, por favor, vuelve.
Bueno, pues total, que tenían miedo, tuvieron que, como siempre, recurrir al árbitro, a dejar correr el balón, ahí el reloj y, bueno, pues si tienen miedo contra McCoy y Philip Rivers, no quiero saber los omajas que nos van a cantar con Belichick y Brady.
Que de todas formas hay que felicitar muy efusivamente a los defensas de San Diego que saltaron uno tras otro a los 27 sí. Omajas porque hay que tenerlos cuadrados, ¿eh, macho?
Sí.
Es de ser inútiles, como decía el señor. Sí, totalmente, pero
no,
bueno.
Es que el tema este de las falsas salidas y de los tal es un tema de concentración. O sea, llega un momento que tocas de mirar el balón. Aparte de que, por cierto... Sobre el tema arbitral sí que os voy a comentar una cosa, porque además esta temporada se ha visto mucho. Yo, por ejemplo, contra Brice he visto pitar dos falsas salidas por el gesto que hace con las manos para recibir el snap.
Sí.
¿Vale? Entonces resulta que Peyton Manning es el único quarterback de la NFL que puede estar a 6 yardas del center, hacer el gesto y gritar varias veces el head-head. Sí. Luego,
ir, tocar
saltar,
el culito.
Saltar, sí. Irse corriendo contra el center.
A veces se alinea hasta de Titan.
Sí. Entonces, empezar a moverse por bajo. Allí y no es salida falsa para nadie. Por mucho que grite y gesticule y qué tal.
Que no se entere la gente de que a Drew Brees le pitan cosas porque Drew Brees es el quarterback protegido de la liga que ya está bien.
Bueno.
Es Neymar.
¿Cómo? El quarterback protegido de la liga, indudablemente, como mismo por la empresa, es Peyton Manning.
No, hombre, pero, no.
Vale. Pero
aparte no sabes de eso, leer que
es una tontería. Es una tontería. Vale. Aparte de esto, que lo que digo es una tontería.
Está sin engrasar, es normal.
Exacto.
Dale una miradita.
Es muy urgente que se cambie la regla del pass interference. pero muy
no se va a cambiar. ¿Qué no, coño no es se, urgente? No además se, es que
no, yo creo que le quedan 2 años a la regla del pase interferido.
Hasta jubile, que se retire Manny. Por cierto, el otro día en el grupo de fans en NFL Spain en Facebook, alguien me comentaba, y yo sé que el tema, hay mucha gente que esto no lo sabe porque igual se ha puesto así que la NFL hace poco o directamente son fans acérrimos de Manning, entonces todo lo que sea criticarle. Exacto. Pero esta regla, hace ya unos cuantos años, el owner, ¿era el owner o el general manager de Indianapolis? Después de la de los lloriqueos de Peyton en una temporada en la que se cargó no sé cuántos récords y esos receptores los secaron en la final contra New England, sí, que es la final que pierden 20-3, sí, la famosa imagen con las manos
con el gordo,
el exacto, sí,
el gordo tirando la nieve,
exacto,
la nieve,
manos en la arruñonada y mirando al infinito como diciendo ¿qué tengo que hacer para cargarme estos tíos? Pues ese año ponen la regla del pass interference actual. O sea, sí, la regla esta de mierda que tenemos es culpa del tonto del culo de Peyton Manning.
Lo sé.
Bueno, ya sé que tú
igual
lo sabes.
Que la regla de los balones.
Pero
igual
me refiero,
muchas reglas.
Eso hay mucha gente que no quiere oírlo porque, claro, es criticar a Peyton. Lo hemos dicho muchas veces. Como jugador es fantástico verlo.
Es una maravilla.
Muchísimo gustirnín. Pero como no sé cómo decirlo. El resto de cosas que le rodean dan asco.
Y te digo otra cosa.
Por cierto, si gana el anillo y se jubila, que Godel empiece a poner el culo en remojo porque va a durar menos en la butaca que tal, porque el próximo es malo.
Yo creo que eso.
Lo tenéis claro que el próximo.
Hostia, pues aguantarle de comis.
El próximo comisionado de la liga es Peyton.
Yo creo que estará unos añitos de en televisión y tal.
Va a mandar las sanciones con omajas y entonces va a ir el James Harrison de turno al buzón. Se va a pensar que está, pero no está. Y habrá hecho el primo y serán $5,000 más por saltar a la finta de
a la finta del falso
de multa
falso
por bajar la banderita del buzón exactamente. Del buzón de casa.
No te iba a decir, no, a nivel arbitral hay otra cosa que me gustaría destacar del ataque este de Denver, que es que pueden bloquear cuando les salga de la punta del pijo. Eso sí que no lo haga San Diego, porque la única que hicieron se la pitaron.
Bueno, es como golpear al quarterback.
Esos famosos pick plays o los screens y tal. Los receptores de Denver empiezan a bloquear cuando les sale del parpal. Y mucho antes de que el receptor que tiene que recibir la bola la reciba. Entonces eso debería ser pitado como pase interferencia del ataque.
Sí, señor.
Pero es que
eso no existe.
No, porque es que nos quejamos porque
se les pitó una vez.
Nos quejamos
las mismas que se les pitó a San Diego, que es un equipo que no basa su juego de ataque en eso.
Nos quejamos porque somos unos haters en realidad y porque odiamos a Peyton Manning y bla 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 bla.
Yo
no, por favor, otra vez la argumentación, no, que ya nos la sabemos y es muy larga.
Que no, yo lo único que voy a decir es yo no creo que Denver, yo no vi en peligro el partido para Denver, ni creo que San Diego tuviera oportunidades.
Hombre, ese 3rd-and-17 era muy clave y quedaban 4 minutos, ese, creo.
Vale, pero
sí. No, ese 3rd-and-17 quedaban más, quedaban 6 y pico, diría yo.
Era tiempo más que suficiente. Además, San Diego estaba en racha en esos momentos.
A ver, de una escala de 1 al 10, en lo que 10 sería mucho, muchísimo peligro para Denver y 0 sería ninguno, yo estaría en el 6-7. Bueno, quizá menos. O sea, no había muchísimo peligro, pero tampoco se puede decir que el partido fuese un paseo para Denver.
Tercera y 17, es un down muy poco convertible.
Yo en peligro le pondría un 7 mínimo,
¿Sí, tú crees?
Sí, hombre. Si recuperan la bola los Chargers es muy posible que anoten, porque estaban on fire. Y si anotan y se ponen empate, obviamente Manning puede hacer el drive bueno y tal, y chutar el field goal, y Matt Prater meterla desde 150 yardas, porque ella lo ha hecho.
Y también puede cagarse en los pantalones porque también lo ha hecho.
Podía pasar.
Yo a lo que iba es
pero peligro había.
Pero yo lo que me refiero es que durante 3 cuartos Denver tuvo súper controlado el partido.
Es que durante 3 cuartos me da la sensación, y eso es una lectura que creo que he visto en más gente, me da la sensación de que San Diego hace el play call ofensivo más pensando en Manning que en ellos mismos. Es decir, voy a correr mucho, pasar corto, así gasto tiempo. Eso les funcionó en la primera vez que fueron al Mile High.
Entonces,
vamos a gastar reloj, vamos a evitar que Manning esté en el campo mucho tiempo.
Pero
claro, eso no te funciona toda la vida. Y no fue hasta que se soltaron un poco, ayudados por la baja de Chris Harris, fue hasta que se soltaron un poco, buscaron más a Keenan Allen, que San Diego no empezó a hacer cosas.
Ya lo sé, ya.
Es que San Diego, eso es una cosa que también habíamos dicho, que un poco juega según el partido. Y claro, como dentro de lo que cabe se fueron al descanso perdiendo 14-0, pues tampoco tenían por qué tirar de todas las naves, o sea.
Bueno, pero no, cuando ya acabas 0 el tercer cuarto, por eso. A ver, a mí la sensación, insisto, la sensación que me dio es que, bueno, pues que 3/4 partes del partido Denver tampoco lo sufrió. Es ahí lo que voy.
Ese tercero de 17 no lo llega a convertir.
No, pero y, es lo de siempre. Diferente. Es lo de siempre. A ver, San Francisco fue mejor que Green Bay en el partido de... Bueno, yo sinceramente pienso que no tanto. Pero podía considerarse que fue mejor. Ahora bien, si se hace la última intercepción, San Francisco palma. Sí. Es situacional totalmente. Claro,
pero eso en este deporte te pasa siempre.
Y si San Diego no permite ese tercero y 17, San Diego recupera el balón y tiene posibilidades de empatar el partido. O sea, joder.
A ver, si queréis decir algo más, decidlo ahora o callad para siempre, pero que sea breve porque quería comentar un poquito los partidos de este fin de semana, más que nada porque son partidos importantes. Vale, ¿sí? A ver, los dos que nos quedan, que son las finales de conferencia, porque esto lamentablemente ya se acaba. ¿Qué os pasa? ¿Que no oís?
Que ha pisado el cable.
He pisado un poco el cable, pero ya está.
Y ya está muerto.
Vale, decía, las dos finales de conferencia son los dos en domingo y además yo creo, o sea...
Los dos en domingo, sí, me han hecho una cada día, qué rancio.
No, los dos en domingo. Siempre, y además yo creo que el bueno, o para mí el que más me apetece ver, es el de las 9 de la noche, que es un horario bastante bueno, que es el New England Denver, en Denver obviamente, y luego a las... ¿qué es esto?
12 y media,
a las 12 y media de la noche tenemos el San Francisco Seattle en Seattle. A mí, personalmente, el que más me apetece ver es el de Manning para ver qué partido le plantea Belichick.
Pero es que yo creo que... Bueno, es
con
que
la esperanza mí, de que le pete el cacas. Sí, yo, las cosas como son.
Yo estoy...
O sea, bueno, hablando en plata, pero...
Yo... Si, para mí sería una sorpresa que New England ganara. Lo digo así de fácil.
Para ti y para
mí,
el mundo.
O sea, para mí son clarísimamente favoritos Denver. Otra cosa es que, evidentemente, que pueden... Sí, claro, y más eso. O sea, en staff... la única gran ventaja de New England sobre Denver es el staff.
A ver,
el staff y la psicología, porque realmente New England va sin nada que perder.
No,
totalmente,
evidentemente.
Totalmente. O sea, New England está aquí un poco de regalado por lo que decíamos antes. Es que Peyton, yo creo que si pierde este partido, por mucho que sea la final de conferencia, es un fracaso de temporada. Porque la temporada la ha planteado para al menos competir por el anillo. O sea, llegar a la Super Bowl.
No, es que entonces ya el año que viene directamente... El Lombardi Trophy se le da a Peyton Manning en la primera jornada y no hace falta ni jugarla la temporada ya, porque con lo que va a llorar va a ser impresionante.
Eso tampoco.
No, es broma.
Sí.
A lo que voy...
Sí, broma. Totalmente.
Es broma, pero pasará. No, a lo que voy es que yo lo que...
Hemos comentado es que nada de las pestañas de Papa John's.
De Papa John's.
Y de su posible infidelidad.
Hostia,
estamos hablando de una posible infidelidad de Papa John's. Cuéntanos, ¿qué te cuentan tus fuentes?
Es cierto, mis fuentes me indican que Peyton realmente es posible que esté un poco despistado para el partido contra Patriots a la vista de que Papa John's está pestañeando con Troy Aikman, ni más ni menos. Que,
es verdad.
Si hubiera alguien más asqueroso que Peyton Manning, quizás sería él.
Haciendo entonces, rimas, además, hablando a dúo, lo vi el otro día y la verdad es que me dio muchísimo
más
asco.
Más asqueroso que Peyton Manning es Troy Aikman.
Hombre, sí. Troy Aikman, si hay alguien que puede superarle en ascos, sería Troy Aikman.
Es hostiable, pero cantidad, Troy Aikman.
Entonces,
lo era como jugador y ahora como analista, que además lo juntan con el otro subnormal, con el
Joe Buck. Los que nos tocan, que estoy contento. En la única parcela en la que estoy contento de que nos eliminaran es que ya no retransmite más partidos de los Packers Joe Buck, que estaba de él hasta la coronilla.
La dupla que forman Joe Buck y Troy Aikman es cancerígena. Sí, o sea, es
como
algo.
Harper e Ingram en los Saints.
A ver, ¿alguien realmente ve posibilidades a la defensa de New England de parar?
Sí.
De parar a Peyton Manning, sí.
Yo
tal y como la plantearon en el partido en Foxborough este año,
sí, pero
yo creo que tendrá que esperar más a cagadas de Peyton que no a aciertos de la defensa, francamente.
Eso vale. Pero es que estará jugando en la altura.
Y a comerle la cabeza.
Y piensa que New England la semana pasada, bueno, este fin de semana, ha sido capaz de interceptar 4 veces a un fantástico quarterback, a la reencarnación del propio Peyton Manning.
¿Oigo un cierto tono de rintintín en tus palabras?
No, que si han conseguido interceptar 4 veces a la reencarnación de Manning, alguien que se supone que es igual que Manning, no veo por qué no pueden interceptar al maestro.
Al Manning encarnado, ¿no? Si el otro es el reencarnado, él sería el encarnado.
Sí, bueno, sí, vale, sí. Vale.
Qué complejo.
Sí, tú te sacamos de las yardas cuadradas y ya te pierdes.
Bueno, que yo creo que este partido acabará con clara ventaja de Denver, y entonces el otro me apetece mucho porque sí que lo veo mucho más igualado.
¿El San Francisco-Seattle?
Sí, tanto por lo bueno como por lo malo. O sea, por lo impresentable de las bandas.
Sí,
por
no,
las
no,
defensas,
no, 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 no.
Por
no,
las
no,
defensas.
No, 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 no.
boca chanclas y agresivas.
No.
Por...
Te iba a decir competiciones. No. Risa tonta de Pete Carroll contra vuelta giratoria de Jim Harbaugh.
Me encantó el spin de bailarina con gesto de maniático. Pero, ay, de maniático, de maníaco, asesino.
Pero, perdonad, pero tenía toda la razón, en su queja.
Me da igual. ¿Tú ves, algún entrenador, ¿tú ves algún entrenador que tenga razón a hacer esas
¿Tú ves algún entrenador mirando las jugadas desde 150 metros dentro del campo?
No, a ver.
Y que encima, según reglamento, tenga que pitarle una falta y no se la piten.
Sí, bueno, pero eso es fallo de los árbitros.
Ya, coño, pero a ver.
Igualmente, una cosa os
no puede ser.
¿Nos puede caer mal por hacerlo?
Sí.
Aunque no se lo sancionen, sancionado o no.
Evidentemente.
Un segundo.
¿Que no hay una policía? ¿No hay un comité de competición? ¿A ese hijo de puta no le pone una multa de $100,000 o qué? ¿Ok? ¡Hostia!
Quiero decir una cosa. Por muy mal que me caiga Pity, me cae 100 veces mejor que el tontopolla este de Harbaugh, que me parece un impresentable.
Pues yo, a ver, yo os tengo que decir una cosa.
Amena eso.
Exacto. Pon Bob Marley otra vez.
Pues yo no.
Voy a buscar Bob Marley.
Pues yo no. A ver, os voy a decir una cosa. A ver, Pity, a mí, para mí hace una cosa muy fea, tío. Es que se apropia, se hace el protagonista de las jugadas de sus jugadores.
¿Cómo puedes decir que se haga protagonista cuando lo único que hace es mascar chicle y tener, y tener una risa
y las celebraciones?
Eso se le llama complicidad. Sí, y a lo del otro se le llama hijoputismo. Y ya está.
Y como mínimo, Harbaugh es hijoputismo, pero para quejarse de los refries y de no sé qué y de tal. Bueno, pues...
No, pues
yo lo veo más presentable como
entrenador. No, no, como no lo van a hacer nada, es que acabaremos dentro de un par de jornadas sacándose la polla y pasándose por la cara el referee. En plan, huéleme, que ya verás cómo te gusta la mipus.
Marcando territorio, ¿no? Va a ir y se va a mear el cabal del pantalón del referee, ¿no? Venga. A ver.
Hay que pararlo, a ese tiene que pararlo.
De acuerdo, y que es impresentable. De acuerdo, pero Pete Carroll también es un impresentable.
De todos modos,
bueno, sí, pero es que ha venido este que le ha hecho bueno. O sea, sí, todos odiábamos a Pete, pero es que ha caído ahí Jim Harbaugh y ahora Pete para mí.
Pero a ver,
¿estáis conmigo que en cuanto a igualdad de equipos, o sea, son defensas igual de agresivas?
Dos temas. En primer lugar, haz el favor de venir a los potas porque si no luego quieres venir, has faltado 4.000 semanas seguidas y no te callas. Y en segundo lugar, ya no sé qué voy a decir.
¿Ves?
Ya está. Mierda.
Mira, se hacía algo a mí, pero...
No, iba a decir algo, pero algo con fundamento. O sea, dentro de mis límites, ¿no? Pero no me acuerdo, ¿no?
Vale, pero nosotros estábamos
culpa
hablando
tuya,
con fundamento.
¡Culpa tuya!
Coño, vale.
Bueno, da igual. Déjalo que...
Es más igualado este partido, ¿no?
Ah, no, sí, que voy a hacer una cosa. Bueno. Lo dijimos en Twitter y creo que Ignasi hasta me contestó un tuit al loro. Diciéndome que estaba de acuerdo. Si las tonterías estas, el primer día, se las paran, no hubiéramos llegado al extremo donde estamos ahora. Porque lo del otro día, entrando en el campo, gestitos, bailarinas y mariconadas, que me parece ya pasar una línea...
Eso coges, pitas, falta, lo expulsas y punto.
Claro,
y se
pero
acabó.
Eso lo haces el primer día. El primer día que te gritan la cara del árbitro como si fuera a meter una paliza, ¿quién lo ha hecho? El primer día, ese día, lo echas del campo y lo multas y se acaba.
Todo el mundo le ha gritado la cara al árbitro una u otra vez, pero lo que hace este pavo es algo ya que se pasa mucho. Y pienso que, bueno, pues el referee pues a lo mejor no estará esto, pero para eso está Godel con sus sanciones. ¿Por qué coño no actúa aquí? Porque son los Niners, ¿no? Pues no me parece bien.
Si eso lo que podemos hacer también es aprovechando que el señor de los decibelios estará en el CenturyLink ahí midiendo la... el ruido que hace la grada, que vaya también a Harbaugh y mide los decibelios de sus gritos, que puede que ahí tenga el récord del mundo.
¿Sí? Me parece correcto. Sí. Y apuestas que le... Bueno, iba a hacer una barbaridad.
No, dilo.
No. Da igual. A ver, preguntas. Iñaki Granados dice, en caso de que lleguen los Niners...
Pero
los...
¿no vamos a hacer carrusel de entrenadores hoy o no?
No me acordaba, es verdad. Sí, a ver, vamos un poco mal de tiempo, pero sí.
¿Qué más da que vayamos mal de tiempo?
A ver, no, yo solo una mención especial.
Lo decide él.
Una mención especial. O sea, ole tus cojones por el que... el que sea que ha contratado al nuevo head coach en Detroit. O sea, entrevistarte con la pléyada de entrenadores que he leído que te entrevistas para acabar fichando a Jim Caldwell. Tienes unos huevos
si
como
me,
un toro.
Si me llamaron hasta mí desde Detroit. Oiga, quiero venir. No, mira, es que hace mucho frío. Me
porque
viene,
claro,
vale,
cuando leí además que habían llamado a Wisenhan en cuanto quedó libre y tal, y Wisenhan aceptó ir a hacer la entrevista porque hace unos años les mandó a la mierda. O sea,
ya puedes quitar Bob Marley ya todo esto.
Sí. Perdón. ¿Qué debo poner
Pony
ahora?
Soldiers. Pony Soldiers, que no ha sonado todo el día.
Vale.
Voy mismo.
Y entonces, que los dos ex-head coach primeros contratados en toda la NFL sean Lobby Smith y Caldwell, o sea, me da la sensación.
Pero ha habido
que
más, ¿sí,
algo, algo falla. No, digo los primeros ex head coach
ha
de
más.
La NFL.
Ha habido más, ha habido
ah,
más.
Bueno, vale.
Bueno, Jay Gruden no ha sido head coach, claro. Zimmer tampoco.
Claro.
A ver, esta misma tarde se ha sabido que Zimmer.
Wisenhunt lo contrataron antes que Caldwell.
Zimmer finalmente será el nuevo head coach de Minnesota. ¿Estás contento? Para
sí, sí, me parece bastante bien. A ver cómo resulta, porque también yo creo que sí, Wilf y toda la gente que hay por ahí son un poco pichafredas. Entonces, a ver, con este...
¿Pichafredas?
Sí, son un poco...
Pichafrías.
Pichafrías.
Pichafrías, ah, vale, sí.
Pichafrías. Vale. Pues un poco pichafrías. No sé cómo se las van a dar con este personaje, que parece ser
por
que
cierto,
es bastante...
¿Se le queda el mote de Tortilla Zimmer?
Tortillas Zimmer.
¿Por qué lo de tortillas?
Ya te lo contaremos un día.
Sí.
Bueno, de cara a la temporada que viene, tenemos que... había pensado pedir ayuda a nuestros oyentes mexicanos que nos manden una tabla de equivalencias, insultos, español de España, español mexicano, porque sé que muchas veces se pierden con nuestros cariñosos adjetivos.
Ah, sí. Vale.
Entonces, que nos aporten ellos información, bueno, y estaremos encantados de llamarle pinche tu madre a quien...
O creamos, hijo de la gran chingada.
A quien creamos conveniente.
O cómeme la polla.
Yo creo que esto es bastante es, universal.
Sí, esto creo que se entiende bastante sí. bien. Sí.
Es como gilipollas. Tal,
ver,
yo creo que eso se entiende.
Más cosas. Aparte de... Ahora, dejadme que me ponga...
No, no,
un...
Jim Caldwell. Es decir, claro. Jim Caldwell.
Jim Caldwell.
Claro, a ver.
Jim Caldwell. O sea, es...
Claro. Y para Detroit, ¿eh?
No, no, no.
O sea, tú te ves controlando es que, a los delincuentes esos que hay en ese equipo. Los o sea, veréis controlados
y sabes,
por
el... ¿Sabes qué es lo primero que podría hacer la gerencia? Fichar de nuevo a Titus Young. Eso ya sería alucinante.
Es que se han pasado de un lado del espectro al otro totalmente opuesto. Y ¿cómo Jim Caldwell va a decir...
¿Controlar?
Da, no, va a dar una orden y andamos con su Nick Ferley o compañía. No. Le van a obedecer. Es que una mierda.
Pero ¿y
se lo van a,
se
lo van a
controlar a esta coña de delincuentes? Por
un,
eso te digo.
Un que día que... Jim Caldwell aparecerá con un mordisco en el moflete. Y no sabremos de dónde ha venido. Pues es un tío que le ha mordido en el entreno.
A ver, dejadme,
es que es evidente.
Dejadme de decir a titulares.
Yo es que es más, yo me veo un día en la banda.
No me dejéis,
que
no.
Estarán jugando un mal partido en ataque y llegará Su y le pegará un hostiazo en los cascos a Caldwell. Se los tirará al suelo. Va a ser un espectáculo.
Y lo mejor es que el otro va a quedarse con cara de...
Exacto.
Con cara de Jim Caldwell.
Lo bueno es que no va conmigo, ¿eh?
Bueno, a ver, por favor, es que por favor.
Probablemente veremos
por favor,
cambiar su expresión facial.
Por favor. Ken Whisenhan se ha sabido esta mañana que si ha decidido firmar con Tennessee es porque le han puesto encima de la mesa 1 millón más que Detroit. Así de simple.
Punto.
Pues me parece muy bien. Pues porque
sí, sí.
Porque no sé por qué, pero me parece muy
que
bien.
Que trinque la pasta, tú.
Sí, sí.
A ver, más cosas. Según Pro Football Talk, que ya sabéis que es una web con cierto prestigio, en el entorno...
Bueno,
cierto, bueno. He dicho cierto. En el entorno, en la organización de New England, hay mucha gente que está convencidísima de que nuestro amigo Jack Daniels va a decirle que sí a Cleveland.
Claro, porque se retiró cuando supo que no era su opción número uno. Lo que pasa es que como en Cleveland han fallado las 27 que tenían por delante...
Sigue, no vuelve a ser la 1.
No ahora, han tenido más algo. Remedio ahora de ponerle algo. En la 1 a él.
O sea,
la 1, que es la última también, yo creo.
Son muy cachondos porque hay un titular que se repite exactamente igual. O sea, he visto las mismas palabras este año y el año pasado. Estamos haciendo todos los pasos para conseguir al head coach que...
Adecuado.
Que es realmente el que estamos buscando. Eso lo dijeron exactamente igual el señor Haslam y la cagó y le ha durado un año, vaya.
Cleveland a día de hoy para mí es un chiste mayor que Jacksonville, mira que te digo. O sea,
sí,
ha llegado a un límite de ridículo, un límite de ridículo espectacular.
Yo creo que Jacksonville intentaron hacer las cosas bien el año pasado. Les ha salido bastante bien en el tramo final de temporada. Y bueno, veremos el año que viene cómo está
veremos
montada la defensa de Gus Bradley con una temporada más. Veremos si vuelve Blackmon, cómo ayuda eso al ataque. Si consiguen un quarterback nuevo, a ver si se reflotan un poco.
Según el Baltimore Sun, el nombre que suena con mucha fuerza para sustituir a Jim Caldwell como coordinador ofensivo es nuestro grandísimo amigo North Turner.
Bueno, pues que North Turner ha creado Josh Gordon prácticamente de la nada. O sea que de momento no le podemos quitar el mérito. Ya me dirás tú qué ha hecho Jim Caldwell esta temporada, aparte de tener un ataque terrestre del que no se le ha sacado partido y un quarterback que, bueno, ha hecho lo que ha podido.
El claro. Nuevo coordinador ofensivo de los Chargers, tras la marcha de Ken Whisenhunt, es el hasta ahora entrenador de quarterbacks, Frank Reich.
Pues,
bueno, es una noticia que tengo que dar. Por cierto,
es un ascenso interno.
Según ESPN, una de las primeras decisiones que tomará Ken Whisenhunt como head coach de los Titans será ir a Chris Johnson y decirle a la mierda.
Hombre.
¿Sí?
Hombre.
Sí. Yo pensaba que iba a ir a NFL Enterprise y pedir a Carl Warner. Oye, ficha por los Titans este año.
Desretírate.
Desretírate. Igualmente no me digas que te sorprende. O sea,
en absoluto.
El que pilló aquel contrato no ha rendido en su puñetera vida.
El que hasta ahora era entrenador de quarterbacks de los Philadelphia Eagles, que es un señor que se llama Bill Lazor, es el nuevo coordinador ofensivo de los Detroit Lions. Ha sido nombrado esta tarde, hace apenas un par de horas. ¿Qué más? Los Browns han dado permiso a su actual coordinador defensivo, que es Ray Horton, para que se entreviste con quien quiera. O sea, claro. En plan, vete porque si no te vas, te echaremos.
Sí, sí.
Vete y búscate la vida.
Exactamente.
A ver si nos ahorramos un finiquito.
Según la Fox, el coordinador defensivo de Arizona, que es un señor que se llama Todd Bowles, les ha dicho a los Browns que, oiga, no me llamen más.
Mire, pues este es uno de los que estaba por encima de McDaniels.
Exacto. Sí.
Ha ganado una posición.
Y Wisecat y Lovie Smith han llamado hasta el
Yo creo que van a llamar a Chudzinski otra vez, ¿eh?
Sí, a este paso.
Los Chargers,
no lo descartes.
Los Chargers han renovado a su coordinador defensivo, John Pagano, más que nada porque ya estaban sonando rumores de que le querían en Tennessee, de que estaba interesado varios equipos por él. Y entonces, antes de que se vaya, le han renovado para atarle un poco más en corto. En Miami, que también tienen un circo montado a la mar de majo, ayer entrevistaron a Brian Sanders para su puesto de General Manager, que es un señor que ha estado los últimos años en Denver.
¿Qué será de Miami sin esas entrevistas de ese gran tipo llamado Jeff Ireland en la Combine?
Pues sí.
Chaval, es tu padre puta, ¿no?
Es aquí la señorita.
Más, el actual asistente del General Manager en los Vikings, que es un señor que se llama George Patton.
Y igual no hace falta entrar en este tipo de detalle,
sí,
¿eh?
Porque ahora ya
el asistente del General Manager podría ser la becaria que trae los cafés.
Ya bueno, pero es el título que tiene, es el que suena también para General Manager de los Dolphins. Yo, la actualidad cierto. Manda, a ver.
El Lions también ayer, ¿no? Nombraron no sé qué, que será el nuevo asistente senior del coordinador ofensivo.
Por cierto, antes hablábamos de...
No me extraña, es una posición que va muy buscada esa.
Antes hablábamos de Cleveland. Cleveland dice que sigue teniendo como opción número uno de nuevo head coach al que es actualmente el coordinador ofensivo de Denver, Adam Gase, pero que Gase les ha dicho que nada hasta terminar los playoffs.
Claro,
no me molestéis.
Sí,
pero a mí me suena más a ganar tiempo.
Y cuando los termine, tampoco.
Exactamente. Más cosas.
Yo no sé, sinceramente, no sé en qué se basan para juzgar la labor de Gates, que igual es muy bueno, ¿eh? Pero
sí, no lo podemos saber.
Yo no le he visto nada aún.
Hombre, en el caso de McCoy,
para eso ficha Gepetto.
Se podía decir, mira, ha hecho un buen trabajo con Tebow y uno bueno con Manning, pero en este caso no hay nada. Hay Manning.
A ver, hay un par de noticias más que las he puesto esta tarde. Espérate, porque están más arriba. Brian Schottenheimer, creo que lo he dicho antes, es un nombre que suena con bastante fuerza para hacerse con el puesto de head coach en Vanderbilt, con lo cual dejaría los Rams. Y nada, lo que hemos dicho antes, que Schefter ha dicho esta tarde que lo de Zimmer a los Vikings ya es... Si no está firmado ya, es cosa de horas. Ya sabéis que Schefter no suele equivocarse.
Pep también cuenta para Vanderbilt.
Sí, señor. Sí, Pep sí. Hamilton y Schottenheimer.
Te estima en Pep.
Y
torna Pep.
Y ya está. Y de momento no hay más noticias. Seguramente habrá alguna más, pero no tengo más.
El entrenador con más humildad de la NFL.
A ver, preguntas. Decía antes, Iñaki Granados, en caso de que lleguen los Niners y los Broncos, ¿quién preferíais que ganase la Super Bowl?
Manning. Porque así gana el anillo y deja de dar por saco.
Exacto. No lo había pensado, pero mira, ahora es verdad.
Además, tiene que pasar un examen médico que le diga si puede seguir jugando en 2014 o no. Con un poco de suerte le dicen que no, ha ganado el anillo y dice, oye, ¿sabes qué? Me voy.
¿Qué le van a decir? Que sí. No va a cambiar la regla de los informes médicos.
Yo creo que si gana el anillo, Manning lo dejará.
Yo creo que... Además,
sinceramente, si llegan estos dos, me la sopla quien gane el anillo.
Pienso que es mejor, además, que gane Manning, porque si no, creo que el próximo paso que dará Manning en los despachos será eliminar la Super Bowl. Mira, no quiero volver a perder este partido, con lo tal, vamos a eliminarlo.
O mira, mejor aún, yo quiero que mi equipo rival actúe en el Halftime Show y yo jugar contra Bruno Mars.
¿Quién creéis que se merece más una paliza, Peyton o Jim Harbaugh?
Harbaugh.
Es que de largo,
clarísimo.
Peyton no deja de ser un increíble jugador de fútbol americano.
Y Peyton Manning, en el fondo, no ha hecho mucho. Sí, llora a los árbitros, cambian reglas por él y tal, pero como jugador es... Es un gran jugador.
Es espectacular.
Jugador. Sí. Es que, de hecho, el problema de la manía que le tenemos a Peyton no es por él, es por culpa de la liga. O sea, es por culpa de la liga y
es por culpa de los que le mitifican y que se niegan a ver que tiene defectos más que evidentes.
Como todo el mundo.
Y además, dice, porque le vamos a, pegar a Peyton. Bastante tiene con lo suyo ya. A ver si consigue salvar lo suyo con Papa John's.
Sí. Pobre hombre, tiene que estar sufriendo, ¿eh?
Seguro que le ha mandado una foto de esas con el casco, la tablet y el pie en la piscina. Sí. Firmada.
Sí, sí. Firmado pensando en ti.
Pablo Jaquero dice...
Viendo anuncios contigo. Qué felices éramos.
¿Creéis que Jonathan Stewart es recuperable para la causa? O tras estar casi 2 años parado, es posible que ya hayamos visto lo mejor de él. Antes Axel decía que cree que...
Sí, yo me temo.
Es bastante probable, sí. De las últimas contrataciones de entrenadores, ¿cuál os parece la mejor y la peor? La mejor yo creo que es la de Zimmer. Sí, si le dejan trabajar.
La peor. Es y que la peor. No tiene ningún tipo de discusión. No,
hace falta que lo digamos.
Lo acabamos de decir.
El hombre de cera. Kisir Jim Caldwell. Me muero por lo que nos
yo he hecho mucho de menos que ya sus planos de head coach.
Esas imágenes que no sabes si imágenes. Se te ha congelado el streaming o es que no se mueve. No te rías, me había pasado un par de veces. Darle la pantalla. Hostia, esto se ha parado.
Me ha fallado el Game Pass.
El Game Pass ha tontado.
Que es Caldwell que no respira.
Es que solo puedes tuitear algún día. Se me ha parado a mí el Game Pass en el stream.
O es Jim Caldwell.
En el partido de los Lions.
Que está haciendo la fotosíntesis.
¿Es solo a mí o se le pasa a más gente?
Se está diciendo estos días que el modelo de Ted Thompson de solo draftear está caduco y algunos hablan de
que... No, no es
que
esté caduco, es que es una mierda.
De que el ideal sería el de Schneider, discípulo suyo en Seahawks. Draft y alguna incorporación esporádica. ¿Qué modelo a la hora de crear un equipo pensáis que es el mejor?
Hombre. A ver, el de Schneider tampoco tiene muchas cosas porque realmente... el draft ya los tiene hechos. Es decir, el draft del año pasado, pues si no hubiera drafteado absolutamente nada, no habría pasado nada porque los jugadores que pilló no han tenido ningún impacto en el equipo. Simplemente con las contrataciones de Avery, de Michael Bennett, pues se ha ganado. Yo creo que es un poco en función de lo que tengas y de lo que necesites.
Claro.
Y, por ejemplo, esta clase pues es fuerte en receptores. Pues no voy a fichar un receptor, voy a fichar un... un middle linebacker porque la clase de middle linebackers es más floja. O este año necesito juventud en este puesto porque tengo que renovar, entonces tiro al draft.
Lo que es una cagada.
Pero tienes que abrirte. Dices tú del backfield vacío. Cuando tú quitas el corredor, ya estás diciendo que no vas a correr. Pues los Packers son un poco lo mismo. Todo el mundo sabe que no van a fichar.
Por eso.
Con lo cual se están quitando la mitad de opciones.
Aparte de que, a ver. Lo hemos dicho, evidentemente, y aquí lo hemos comentado durante estos años, te has de basar en el draft,
Sí, sí, sí.
Y el equipo campeón sale del draft. Pero luego hay que ir a buscar las guindas, o sea, lo que te falta, el no sé qué, las ir a buscar.
Hay que ser un poco flexible, como Papa Jones.
Bien.
Y dice finalmente Pablo, leyendo alguno durante el partido de Saints, parecía que Brees era peor que Brandon Whedon fuera de su dom. ¿Pensáis que Brees jugando fuera de dom, haciendo el pino y con las botas cambiadas de pie, habría conseguido los récords que tiene?
Sí. Es que Brees es muy malo, ¿eh? ¿No viste el capítulo del Sports Science de Brees? Malo, rematadamente malo que es.
Yo después de leer este fin de semana que se le compara con Tim Tebow...
¿A Brees?
Sí.
Buenas noches. A ver, Brees es un grandísimo quarterback.
Buenas noches.
Hombre, claro, es que ¿qué quieres? Es que, exacto. ¿Sabes de qué viene, no? Lo de buenas noches. No, porque sois jóvenes. O sea, que el buenas noches, vere. Vale.
Bueno, no tan jóvenes, yo se lo recuerdo.
Pues ya está. A ver, Brees es un grandísimo quarterback. Para mí es uno de... Este sí que es élite. Igual que Peyton, igual que Tom Brady y tal. Y la prueba es que estaba fuera del down cuando estuvo a punto de remontarles el partido porque dejó de llover y del viento racheado de lado.
Del dom, no del down. Que te me lías.
Perdón, del dom.
Bueno, claro, creo que tiene sí. Tener dominio de dos idiomas distintos, que puedes cambiar automáticamente cuando...
Ah, vale, claro.
Aunque sea de forma espontánea.
El error que tuvo fue intentar imitar a Peyton con el guantecito, luego le salían los pases como él. Un error.
En fin, dice Lucas Grijander, me encanta ese nick. Quería preguntaros por qué Develin y algunos otros jugadores tienen un bulto en la espalda. Me explico, la coraza en la parte de detrás tiene como un bulto parecido al de los pilotos de motos.
Que es un Douglas o una cosa así.
Sí. Bueno, es un normalmente, collar, ¿no? Sí. Normalmente, a ver, es que hay dos tipos. Uno es para evitar... en las líneas de ataque muchas veces se coloca y es para evitar que el casco te pellizque en el...
La nuca,
en el cratey. Y entonces, hay otros que no, que es directamente, que es un Douglas, que evita que muchos linebackers lo llevan. Y lo que se ve debajo, que es el bulto, es la sujeción del propio Douglas en la coraza.
Pues ahí lo tienes. Y finalmente, Fernando Martínez dice: primero una pregunta de novato. En el partido de San Francisco-Carolina hay una jugada en tercer down que CK,
Kaepernick.
Kaepernick, claro. Se sale a la altura de la línea de scrimmage y no se para el tiempo. ¿Por qué? Nadie le toca y él sale solito por línea lateral para evitar el placaje. Pues la verdad es que no recuerdo esa jugada, pero debería, ¿no?
A ver, yo creo que las reglas de parar el tiempo creo que solo aplican en los últimos 5 minutos de cada parte.
Y además se resetea
el balón al poner el... Cuando se para, no. Se resetea el balón al poner el árbitro el balón en el suelo.
Empieza a correr cuando pone el árbitro el balón.
Cuando se declara pelota viva. Es el árbitro la pone, entonces cuando ya están todos, revisan tal, entre ellos se miran, el árbitro pita. Es cuando pita es que el reloj vuelve a ponerse en marcha. ¿Vale? A ver, que yo recuerde...
En esa jugada le debieron haber tocado placado dentro.
Claro, consideraría... No, a ver, si se salió, tenían que haber parado el reloj. Es que entonces si no lo pararon es porque considerarían que...
Estaría Harbaugh gritándole a algún árbitro y no lo vería.
O directamente algún árbitro la pifió y no paró el tiempo, ¿eh? Es que no...
Y dice, y una reflexión, visto los 4 equipos que llegan a finales de conferencia, ¿creéis que el máximo favorito es San Francisco? Seattle no llega en su mejor momento en ataque, Russell Wilson hace jornadas que no mueve bien al equipo en condiciones y su única arma es Lynch. Patriots está abusando de la carrera porque su juego de pase es lamentable y su defensa tampoco es que sea de las mejores, ni siquiera de las decentes. Y Broncos está acumulando muchas bajas importantes y tiene una secundaria lamentable. ¿San Francisco es el que mejor llega a este momento?
Yo, desgraciadamente, ya puse mi lista aquella que me hiciste hacer.
Sí, señor.
Yo solo.
De peligrosidad. Yo también la hice.
Puse en el número 1.
Yo también la hice. Yo puse Seattle.
Lo que pasa es que la mandaste como 3 horas tarde.
Bueno, de acuerdo. No, yo puse Seattle justamente porque... Y ya
cuando
lo
salíamos
dije,
del podcast me llega el email de Ignacio. Ah, mira la lista.
Y ya lo dije, jugar en casa a Seattle le da mucha ventaja. Mucha.
Yo... Vuelvo a confiar en los Seahawks. Sí, es cierto eso que dicen, que este fin de semana no jugaron a no rascarla, pero si no...
Yo creo que pueden jugar mejor de lo que jugaron este fin de semana.
Yo pienso que por lo menos esta semana tienen que poner más carne en el asador. Sí. Eso...
Hombre, eso es obvio.
Yo insisto en que creo que no se sintieron intimidados esta semana. O sea, no les cogió el miedo justo al final y punto.
Axel, ¿algún comentario de los 4?
Estuvimos a una intercepción de Michael Hyde de mandarlos a la cuneta, tío.
Sí, la verdad es que...
Es verdad, sí.
La verdad es que es eso, que yo contra los Packers me esperaba que fuera más solas, pero bueno, igualmente. También es curioso ver la diferencia de una división con jóvenes quarterbacks y modernos y otros la otra división con los quarterbacks del
pasado.
Sí, los brontosauros, vaya.
Es verdad, es curioso.
Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. La semana que viene grabamos también porque haremos el análisis de las finales de conferencia y seguramente la siguiente que haremos previa de la Super Bowl.
¿Podemos hacer un programa de promoción del evento que vamos a hacer?
Ah, ¿pero vamos a hacerlo?
No lo sé. Ah.
Está bien esto.
Es que la gente no dice nada.
Hay que ponerlo rotundamente por Twitter.
¿Que tengo que ir y persiguiéndolos? Por ¿Tengo que ir persiguiéndolos?
¿Vais a venir al evento? Si no, RT si es que sí, FAB si es que no.
¿En mis 7 cuentas lo pondré?
En las que quieras.
Vale. Hazlo en COBOL.
Haz un COBOL.
Haz una newsletter.
Haz un Twitter en COBOL.
Bueno, ¿algo que queréis añadir con un poco de sentido? ¿Con un poco?
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
Me parece muy bien.
Este corte es buenísimo.
Me parece correctísimo. Pues hala, hasta la semana que viene.
Hasta luego.